Hola a todos. Yo soy Santiago.
Yo soy David.
Y yo no soy Andrés.
Bienvenidos a Línea de Visión. Yo siempre hago este inicio de la misma forma, entonces hoy lo haré diferente. Ajá. Tenemos un invitado, no sé si lo notaron. Está aquí con nosotros Alejandro Henao, Alejo, del podcast de La Mesa.
Gracias, gracias.
Así es, nuestro podcast amigo. Alejo, no sé, contanos de vos.
A ver, yo soy uno de los creadores del podcast de La Mesa y pues de La Mesa desde que inició, porque La Mesa cuando inició no era un podcast. Gracias por tenerme aquí el día de hoy. Veo que el tema que vamos a tratar tiene que ver con las cosas de las que yo hablo y un poco de lo que yo sé, entonces gracias por incluirme en este episodio.
Qué bueno tenerte acá. Pues también estamos David y yo, Santiago. Andrés está presencialmente, pero no microfonalmente.
Ajá.
Lo cual es una palabra que existe desde ahora en adelante.
Vale.
Smooth. Entonces, por el título de este episodio, seguramente se dieron cuenta, vamos a estar hablando de Warhammer Underworlds, uh-huh. ¿Cierto? ¿Cómo lo describirían? ¿Ustedes lo conocen, no lo conocen?
Sí, incluso pues ahí me disculpan el plug, pero en La Mesa tuvimos un episodio donde hablamos de ese juego en particular, incluso uh-huh. Yo hice un video al respecto.
Súper bien.
Está en nuestro canal de YouTube.
Juro que fue planeado. David, vos lo vendés, ¿no?
Eso dicen. Increíblemente.
Wow. Todos estamos súper involucrados en este juego.
Sí, yo compré mi copia de David. Yo la compré a David.
Es bien cierto.
Sí, ¿recuerdan ese día? Fue
hermoso.
Hermoso, sí.
A veces cuando estoy triste pienso en él.
No, a mí, ahorita pues no sé si vamos a empezar desde ya a hablar de eso, pero yo vi el juego por primera vez en el Grand Tour. ¿Grand Tour es que se llama?
Grand Tournament.
Allá lo vi y de una, o sea, yo creo que fue mi mente de jugador de juegos de mesa que de una me enganchó el juego. Claro, pues que ahorita les hablaré de mi experiencia con todo lo que eso tiene que ver y por qué llegué ahí, pero ahí lo compré, hicimos un video sobre él y a mí me encanta el juego. Mm. Parece genial.
Sí, este juego salió en el 2017, originalmente, sí. ¿Cierto?
Yo, como buen esbirro corporativo, pues te cuento que el motivo por el que el juego fue diseñado es porque siempre ha existido como un entry a 40.000 en la forma de Kill Team. Pues eso siempre no, pero hace más tiempo. Un juego de pocas miniaturas que uno puede, digamos, iniciar rápido, jugarlo rápido, no necesita un gran conocimiento de reglas. Entonces, pues Games Workshop quería un equivalente para el mundo de Age of Sigmar. Ellos tienen muchos juegos de especialistas de baja escala, está también Warcry, está Necromunda, pero querían uno ambientado especialmente en Age of Sigmar y sobre todo que tuviera miniaturas que fueran compatibles en el rango, o sea, que las pudieras iniciar comprándolas para jugarlas en un juego de mesa y que te quedaran sirviendo uh-huh. para jugarlas en Age of Sigmar más adelante.
Entonces, ahí hay algo importante, es uh-huh. un punto como intermedio entre juego de miniaturas y juego de mesa. Pues uno lo sí. podría ver como un juego de mesa, comprar la caja de inicio de la temporada, porque ellos tienen... Sale anual, me imagino.
Anualmente sale, sí.
Sale, ellos lo llaman un season. Uh-huh. Entonces sale una temporada. La primera fue Shadespire.
Ajá.
Después uh-huh. fue Nightfall,
que yo tengo.
Luego fue Beastgrave, fue la tercera. Beastgrave,
sí.
Y acaba de salir ahorita en diciembre Dire Chasm, que es la uh-huh. cuarta.
Sí.
Ok. Entonces, una pregunta que yo quiero hacer. Dale. Este Underworld está basado en el mundo de Age of Sigmar, ¿cierto?
Es ambientado.
Sí. Pero si, por ejemplo, a mí me gusta el mundo de 40.000, porque me gusta pues como este aspecto futurista, ¿yo puedo comprar? ¿Hay un juego parecido a este en ese mismo aspecto o es
no.
algo distinto?
No, es pues parecido en el sentido de que es un juego de pocas miniaturas.
Ajá. Ah, bueno. Porque una de las características pues que yo vi en este que me llamó la atención fue que, por ejemplo, no hay necesidad de medir para el movimiento. El movimiento uh-huh. está demarcado porque son los zetas hexagonales en las sí. cuales uh-huh. los personajes se... Y eso no es común en miniaturas. Eso es muy común en juegos de mesa, pero eso, no en miniaturas.
Hay uno que otro juego que tiene eso. Por ejemplo, Blood Bowl es un uh-huh. juego que tiene pues como una malla en la cual se hace el movimiento. Pero esa es una de las cosas como que destacan.
No recordaba eso de Blood Bowl, pero sí, es cierto.
Lo diferencia.
Que destacan en este... Es un juego que tiene pocas miniaturas. Normalmente creo que... Las Warbands son entre 3 y 9 miniaturas.
¿Y eso que la 3
y 7,
pues es...
3 y 7, o son 9. Yo pensé que 7 era la más grande.
No, la más grande Es, no sé si los ya hay una esqueletos más grande.
Yo creo que
no.
Es la más grande.
Ah, bueno, esa es nueva, sí.
Sí.
Ah, ok. Porque la más grande sí era, más... sí era Thorns of the Briar Queen, que era la que tenía 7.
Hay una de Goblins, que yo la tengo, que es no sé qué, Gitz. Mm. El nombre de un man, Gitz, que son 9.
Ah, ok.
Y puede que la de esqueletos tenga un poquito más, pero son muy pocas miniaturas. Tiene otra cosa especial, que es que no es de... O sea, vos no haces como una construcción de Warband, sino que el Warband es fijo.
Ajá.
Si yo voy a jugar con esa, con Thorns of the Briar Queen, son esas minis y ya. Pero sí tiene deck building, o sea, tiene unas cartas, 2 mazos de cartas, pues específicamente que uno usa, que uno sí construye cómo son esos mazos.
Sí, antes de entrar,
entonces, pues como para que hablemos un poquito más de la parte mecánica del juego, eso es otro elemento que es muy único de Underworlds, ¿no? Que también fue una apuesta de Games Workshop, donde ellos querían un juego, digamos, orientado de cierta manera al juego competitivo, pero competitivo a nivel tienda local, o sea, Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon. Porque por más que nosotros hacemos eventos y torneos, igual no sabe que una partida de miniaturas demora 2, 3, 4 horas, mientras que ellos querían algo que se pudiera jugar en 15 minutos, 30 minutos. Inclusive el formato recomendado, pues como cuando se va a hacer torneo
de
Underworlds, es mejor de 3. Que en miniaturas eso es
imposible.
Eso no tiene cómo hacerse.
3 días.
Entonces, con eso en mente, es que se toman esas ideas de que mira que vos no tenés mucha personalización a nivel de qué incluye tu lista, sino la parte más interactiva de esa estrategia es el deck building que mencionabas.
Sí, digamos, el juego previo es el deck building, los mazos.
Eso contesta como la pregunta principal que yo tenía el día de hoy, que íbamos a hablar de Underworlds. Sí, pues en realidad yo quería preguntar eso. Gracias, Santi, gracias.
Me dejaron usar la consola.
Porque es que este se considera Warhammer, el juego competitivo Warhammer. Cuando Santi me dijo eso, yo era como así, pero sí, Warhammer para mí es lo más competitivo que yo he visto en una mesa.
Sino que es que hay dos ideas ahí. Una de que se considera, no, yo no diría que se considera el juego más competitivo. La intención del diseño es que es un juego muy competitivo.
Ajá.
Eso sí es una cosa. Pero a nivel de realmente eventos que se hacen, pues Warhammer, se hacen mucho más eventos competitivos de Warhammer 40.000 y de Age of Sigmar que de Underworlds.
Claro, es que para mí Warhammer es lo más, o sea, es competitivo, eso es.
Bueno, pero no, yo creo que esa es una discusión larga y no hemos explicado cómo se juega. Dejémosla para más adelante.
Está bien.
Bueno, entonces, importante también el juego, aunque uno elige un Warband y no hay mucha no hay personalización en qué modelos tiene ese Warband, hay muchos Warbands, hay más de 20.
Sí.
Cierto. La mayoría son Stormcast Eternals porque Games Workshop y son los poster boys de Age of Sigmar.
No, pero de Stormcast solo hay como 4.
Sí, del resto solo hay una de cada una, pues más o menos. Pero sí, son más de 20 Warbands que uno puede elegir. Dentro de las cartas del juego hay dos tipos de cartas. Bueno, hay muchos tipos de cartas, pero hay una primera distinción es que hay cartas universales que cualquier Warband los puede tener y hay cartas del Warband.
Okay.
Que son específicos y que cuando los compras viene con esas cartas, ¿cierto? Bueno, entonces ahora como tal, ¿cómo funciona el juego? Yo les voy a ir contando y ustedes que ambos lo conocen, si se me olvida algo, me van diciendo o si no entienden algo, yo acá tengo unas notas, vamos a ver qué sucede esto. Como siempre, el disclaimer de Línea de Visión es que estos son chismes.
Es el punto donde la gente tiene que tomar un trago de... tequila, cada vez que Santi dice estos son chismes. No lo hagan porque se pueden intoxicar, por favor.
Entonces el primer chisme. Shot. No mentiras. Entonces, ¿cómo funciona? Lo primero que pasa en el juego realmente es armar el tablero, ¿cierto? Uh-huh. El tablero son como 2 mitades.
Ajá. Uh-huh.
Se hace un roll-off y el jugador que gana el roll-off elige si él quiere... Es como parecido a 40.000, como poner primero el tablero y empezar a desplegar o dejar que el otro elija primero el tablero y empiece o algo así. El caso es que uno elige su mitad del tablero y la organiza.
Sí, el punto es que esos escenarios son como modulares y se interconectan. Entonces depende de qué estamos jugando, pues obviamente esa elección puede ser mucho más ventajosa para un jugador que para otro.
Sí, sí. Entonces eso incluso es un cambio en... Creo que desde Beastgrave, si no estoy mal, es una cosa que agregaron a las normas, porque antes era el que ganaba el roll-off estaba obligado a elegir y poner las cosas. En este caso ya dejan que elija si quiere ser primero o segundo.
Ok.
Bueno. Entonces se organiza el campo de batalla. Eso es lo primero que pasa. No importa mucho. Pues sí importa mucho. Pero me... también es importante que hay unos tokens de objetivos que están numerados del 1 al 5 y que los jugadores van a turnar poniéndolos, pero sin saber boca abajo. No saben cuál están poniendo.
Ok.
Entonces, y hay unas normas de cómo se pueden poner. No se pueden poner al borde, en el borde del tablero. No se pueden poner a dos o menos de otro objetivo. No se pueden poner sobre los hexágonos donde entran miniaturas.
Sí.
Todo ese tipo de cosas.
De pronto aquí me está fallando la memoria. ¿Las casillas donde pueden ir objetivos no están como especificadas en el tablero?
Yo creo que depende del tablero.
O en, de el la de, versión. En el de Nightbolt están especificadas. Lo que no está especificado es cuál objetivo está ahí.
Ah, bueno. Mm. Sí. Entonces, depende creo que de la versión. También tiene ese tema que es como cada season actualizan las reglas. Entonces, depende de uno qué season tiene el reglamento. Puede que haya unos cambios... en ese tipo de detalles.
Sí, la última vez que yo jugué, pues, como activamente, fue en Beastgrave también. ¿Beastgrave? No, Nightbolt, el segundo, pues que lo compré. Entonces, de pronto, alguna de las cosas que te diga puede que estén.
Ah, no, yo también. Y ya saben, es el momento de chismes. Chismes.
Shots.
Bueno, y después lo que sigue es se turnan poniendo los modelos, que los llaman. Fighters, creo.
Pero yo tengo una pregunta en cuanto a eso. O sea que si yo voy a jugar con uno de mis Warbands de Nightbolt, con una persona que tenga una expansión más nueva, un Warband más nuevo, ¿jugamos es con esas reglas de la nueva Warband que estamos usando?
Sí, las reglas son las más actuales siempre, o sea, se sobrescriben. La cosa es que también hay mecánicas que se introducen. Magia, una cosa que se metió creo que en la segunda o en la tercera. O sea, en cada edición a veces meten pues como otras cosas adicionales.
Sí.
Entonces, igual si lo vas a hacer, te recomendaría que miraras qué puede haber cambiado para tu Warband. Sin embargo, se supone pues que son como backwards compatible cuando sale la edición.
Sí, son compatibles. O sea, vos puedes seguir jugando tu Warband y los cambios en reglas son unos detalles. O sea, sí, reglas generales son detallitos. Eso,
son mínimos.
Pero esa introducción pues, de mecánicas nuevas normalmente es, por ejemplo, el tema de magos. Es porque ya empezaron a hacer miniaturas específicas para Underworlds y dijeron, vamos a meter magos. Pues estamos en Age of Sigmar, no teníamos ningún modelo de magos. Vamos a hacer algunos Warbands que los tengan. Y una mecánica especial, pero si vos no tenés, pues...
Sí, no sí, aplica, exacto. No es como que en la edición nueva, entonces ya tu Warband que tenías, ahora tiene poderes mágicos y tienes que comprar dados de magia, no sé qué. No, hasta donde va ahora la cosa, no es
sí,
así.
Sí, no. Yo me acuerdo porque ese Warband ya utilizaba magia, pues y hay ciertas reglas de magia de ellos.
Entonces, ahí ya estamos listos para empezar, ¿cierto? Entonces, tenemos el tablero, tenemos dónde están los objetivos, tenemos... nuestros modelos, ya nos turnamos poniéndolos en los lugares iniciales, ¿cierto? Uh-huh. Estamos listos. De ahí, ¿qué va a pasar? La idea es que nosotros vamos a ir, o sea, en general, vamos a ir moviendo por esos hexágonos los modelos dentro del tablero, intentando cumplir unos objetivos para ganar una cosa que se llaman puntos de gloria. Uh-huh. El que tenga más puntos de gloria al final es el que gana el juego. Hay una forma básica de ganar puntos de gloria, que es matar modelos. ¿Cierto? Ahí hay un cambio también en, creo que en la última edición, o en la penúltima, no me acuerdo, pero antes, no importa el modelo que mataras, te daba un punto de gloria, ya si es un modelo que tiene creo que 6 o más heridas, da 2 puntos de gloria. Entonces era como para diferenciar como, bueno, pues matar un goblin versus matar un troll es un poquito diferente. Especialmente pues porque hay una de las Warbands que tiene un troll y un montón de basura. Sí. Incluida una estalagmita que está viva. ¿Por qué?
Es que antes todos los Warbands eran muy similares en concepto. Pues estaban los enanos, los Stormcast, los no sé qué. Y en fin, cada uno lo que hacía era... Tenían modelos como muy equivalentes en cuanto a su habilidad. Digamos, la diferencia era Skaven, que tenía... Creo que era un héroe más, o quizá dos. Pero sí eran un poquito más fáciles de matar. Pero a medida que metieron esos Warbands como más dispares, ya... Uh-huh. Era necesario el cambio.
Sí, entonces, bueno, ahí lo que entra es ya como otros tipos de elementos que hay dentro del juego. Entonces tenemos los modelos. Los modelos, cada uno tiene una carta que es como...
Pero Santi, estabas hablando de que los puntos de gloria se conseguían. La forma más sencilla era matando otros modelos. ¿Y cuál
y la
es
otra?
La otra es un secreto porque...
Pues lo tengo aquí más adelante, pero es la baraja de objetivos. Ah, ¿cierto?
Okay, eso.
Entonces la idea es que tenemos varios elementos. Un elemento son los modelos y cada modelo tiene una carta que te dice cómo funciona ese modelo, ¿cierto? Entonces esa carta tiene información como cuánto mueve, cómo es su ataque. El ataque te va a decir cosas como la distancia del ataque, que en las caras del dado qué cosas son éxitos, porque este juego no usa dados de 6 normales, sino dados con dibujitos,
sí, especiales,
pero son de 6 caras, ¿cierto? También te va a decir, por ejemplo, el daño que hace ese ataque. Hay modelos que tienen diferentes tipos, que pueden tener dos ataques diferentes y uno elige cuál de los dos usa cuando ataca. También te dice como cuánta defensa tiene, o sea, cuánto resiste en heridas y cuando defiende, qué símbolo es el que le sirve para defender. Y si tiene alguna habilidad especial. Finalmente, que esto lo vamos a mencionar yo creo que más adelante, tiene un tema que es, creo que se llama Exalted, ¿no?
Es cuando las cartas se voltean.
Sí. Sí, sí, pues tiene una cosa, una condición que si se cumple se va a voltear la carta y por el otro lado es mejor.
O sea, imagínate como, pues yo que soy un anciano, cuando jugamos Final Fantasy 7, 6, sobre todo 7, 8 también.
Jugamos, me imagino cuando jugábamos.
Sí, tú en tu casa, yo en la mía, no nos conocíamos, pero pensábamos en el otro en secreto. Entonces ese punto como el, ¿cómo es? Limit Break, que era un ataque súper teso, pero que solo lo podías hacer cuando el man estaba a punto de morirse. Es algo así dentro de la historia. Es como cuando algo inspira al modelo. Eso, inspiración es que se llama. Inspirado. Inspiración. Sí. El gana habilidades nuevas, que son como normalmente versiones más tesas de las habilidades que ya tenía. O a veces son literalmente cosas súper locas, pues que sí, cambian, pues, cómo se juega el modelo.
Sí, cambia, puede cambiar stats y cada... No, digamos que cada warband tiene un tipo de condición diferente que es temático de ese warband.
Eso, o sea, eso de alguna manera define a qué juega el warband. O sea, sí, un warband de orcos va a querer
hacer daño,
inspirarse cuando, pues sí, destruye cosas. Mientras que, pues no sé, un warband de, qué sé yo, Skaven.
No me acuerdo,
no sé, qué tampoco, hacer, pero algo harán distinto que no es, sí, lo mismo de los orcos.
Sí. Bueno, el otro elemento que tenemos, que ya los mencionamos, era, tenemos dos mazos. Un mazo se llama el Power Deck, el mazo de poder, ¿cierto? En este tenemos dos tipos de cartas. Una se llaman Gambits, que también hay de dos tipos, que son ploys y spells, que son, imagínense, como una carta con una habilidad que yo la uso y pasa algo.
O sea, como instantáneos,
sí, o hechizos. Sí, como instantáneos de Magic, hechizos, o ese tipo de cosas, sí, que son cartas que yo digo, ah, no, este es un ataque especial que hice cuando usé esta carta con este personaje. O me permite mover este personaje de una forma diferente, pues cierto. Entonces son como acciones específicas de esas cartas. Y ahí también entran, pues, los hechizos de los magos. Y los upgrades son tipos de cartas que permanecen en el juego, que también están en este mazo. El, bueno, a ver qué más.
Pero esas mejoras se le pegan a la carta,
sí,
de man.
Y o sea, como... las mejoras son para los modelos.
Sí, y son como permanentes. O sea, una vez que la, que
y permanecen la pones, y tienen... Entonces, es importante que uno solo puede tener una mejora por cada punto de gloria que ha ganado. Entonces, si yo no tengo casi puntos de gloria, pues no voy a tener casi mejoras en juego. Entonces, mientras más voy haciendo, más de esas mejoras puedo ir poniendo y teniendo.
Y en la interacción como de esas mejoras con los ploys también y las habilidades del man, es como donde está la... los combitos y la estrategia.
Y también como el sabor, pues como lo que hace que un warband se sienta diferente a otro. Por ejemplo, creo que en el de los Skavens, uno puede armar el mazo de forma que todos sean basura, excepto el líder, que se vuelve más teso todo el tiempo y termina siendo súper cerdo. Y a eso pueden jugar.
Pero ¿sabes qué? Pues la verdad, me están dando ganas de volver a jugar el juego.
No, yo también. Yo organizando todo esto, yo era como...
Sí. No, a mí me gustó mucho. La experiencia fue muy chévere. Y por ejemplo, esos dos warbands se sienten muy distintos. Todo lo que estás contando, hace, de verdad, cuando lo recuerdo, recuerdo cómo se jugaban unos versus los otros, y todo esto ayuda a apoyar esa, o sea, escoger diferentes alternativas de juego y también, ¿cómo se llama? Estrategias.
Sí, sí. Estas cartas del Power Deck normalmente se juegan entre activaciones. Ahorita explicamos, pues, eso un poquito más en detalle. Hay unas que sí van a decir específicamente otros momentos en que se juegan. Y el otro mazo, que es el que preguntaba Alejo ahorita, es el mazo de objetivos, ¿cierto? Ese mazo de objetivos tiene 12 cartas, ¿cierto? Y es un número limitado.
Sí.
Entonces, yo voy a elegir las 12 cartas de objetivos, que son como las metas que yo voy a tener en el juego para ganar puntos de gloria. Entonces, esa es la otra forma como yo gano los puntos de gloria. Me van a dar, lo normal es que un objetivo, una carta de objetivo de entre 1 y 8 puntos de gloria, dependiendo de qué tan difícil es lograr lo que quiere esa carta. Cosas que hay, por ejemplo, es, si se acuerdan, cuando se ponían como lo que se llamaba pues tokens de objetivos, en el tablero están numerados. Entonces, una carta de objetivo puede ser controlar el objetivo 1.
Ajá.
¿Cierto? Y esa te da tantos puntos de gloria. Otra puede ser controlar el objetivo 5 y el 4 al final de la partida. Y ese te va a dar más puntos de gloria porque es más difícil de lograr.
Sí.
Entonces, ahí hay muchas opciones. Hay unas también temáticas. Entonces, puede... Por ejemplo, puede que, pues me voy a inventar porque no me sé las cartas de memoria, pero puede que los orcos tengan una carta de objetivo que se aplica cuando en una sola activación matan a un modelo. Uh-huh. O sea, como un modelo que no tenía ninguna herida, si los matas en una sola activación, reclamas ese objetivo que te da puntos de gloria porque los orcos les gusta mostrar que son más poderosos. Cosas sí. por el estilo. Esos son como los elementos generales del juego, ¿cierto? Los modelos, el mazo de poder, el mazo de objetivos, el tablero pues como tal que ya explicamos cómo empezaba, y hay unos tokens que se usan para mostrar ciertas cosas cuando van pasando, cuando un efecto está activo, cuando también en Warbands más nuevos se usan de forma más interesante los tokens, como que si uno ve los Warbands viejos, los tokens simplemente marcaban que algo ya pasó, como ya activé a esta persona o ya movió o algo por el estilo. En los más nuevos son como, ah no, está envenenado o le pasó algo o algo así. Son como un poquito más interactivos. Y bueno, entonces estamos en que tenemos esos elementos que ya entendimos un poquito cómo funcionan y vamos a empezar a jugar. Ya pusimos nuestros modelos, tenemos todo listo. Un juego como tal está compuesto de 3 rondas. Y cada ronda tiene 4 activaciones por jugador. ¿Cierto? O sea que uno como tal va a hacer 12 activaciones en todo el juego. Se hace un roll-off, que es otra vez una tirada enfrentada entre mis dados y tus dados, a ver cuál de los dos empieza. Creo que en este caso también el que gana el roll-off puede decidir ser el segundo. Pues elige si empieza o si va de segundo. Y ya como tal, entonces en una ronda, primero son como las activaciones, entonces cuando yo hago una activación, después hay un espacio donde se pueden jugar cartas y después mi oponente hace una activación, un espacio para jugar cartas y así nos vamos turnando 4 veces. Y después termina, hay una fase de final de la ronda y eso es una ronda y va a pasar 3 veces. Entonces, ¿cuáles son las opciones de activación? Entonces, yo puedo mover un modelo. Cada modelo solo puede mover una vez por ronda. Y hay un token para mostrar que ya se movió. Uh-huh. Y como habíamos dicho, cada modelo tiene en su cartica cuánto movimiento. Mueve. Uh-huh. Entonces hay unos que son muy lentos, hay unos que son muy rápidos, cosas por el estilo. Bueno, otra es atacar. Entonces, eso se hace. Los modelos generalmente en su carta tienen cómo atacan. Eso es un cuadrito negro que hay en la carta que te dice... cómo funciona el ataque de ese modelo. Algunos tienen 2 opciones diferentes porque ese modelo hace 2 tipos de ataques. Y algunas cartas, por ejemplo, upgrades, que yo le pongo mejoras que les pongo a mis modelos, son ataques nuevos. Entonces es como, ah, no, este man ya es más poderoso y tiene este ataque nuevo que yo puedo usar. Entonces, atacar es simplemente usar uno de esos ataques. ¿Cómo funciona atacar? Que digamos que es, yo creo que es la acción como más carnuda del juego. Entonces, los ataques tienen un rango. El rango normal es 1, que es que solo le puedo pegar a alguien que esté adyacente. Que, sí, que los hexágonos donde están se estén tocando. Hay gente que dispara o que tiene una lanza o yo no sé. Entonces, sí. De pronto tiene un rango 2 o 3 o cosas por el estilo. La misma carta es la que dice. El ataque también dice cuántos dados tira ese ataque. Entonces, un ataque muy... suave va a tirar un solo dado, mientras que gente que pega muy duro puede tirar, no sé, 3 dados, por decir algo. Y te va a decir con qué símbolos del dado tiene éxito. Uh-huh. No me acuerdo los dibujitos de los símbolos como tal, pero hay uno que es un martillito.
Sí.
Y así hay como varias cosas.
Sí, hay uno que es como un espiral, hay un rayo,
sí,
cosas así.
Sí, sí. Y sean dados de ataque o de defensa, siempre hay uno que es como una explosión con un signo de exclamación, que es un crítico.
Sí.
Entonces, mi modelo en el ataque dice cuál dado cuenta como éxito y los críticos siempre son éxitos. Entonces, yo voy a tirar los dados. El defensor también dice cuántos dados tira y qué símbolo es como éxito. Él los va a tirar. Si el atacante sacó más éxitos que el defensor,
hace heridas,
que lo mismo, el ataque dice cuánto daño hace. Si sacamos lo mismo, bueno, ahí hay como un asterisco, pues, que es como si sacamos lo mismo, pero igual te dice, igual hubo éxitos, entonces te empujo nomás. Si empatamos pero ninguno tuvo éxitos, no te puedo ni empujar. Si te hago daño siempre, o sea, hago daño y además puedo empujarte una casilla hacia atrás. Si el defensor tiene más éxitos, no pasa absolutamente nada. Y los críticos son como una categoría aparte. Entonces, si yo saqué críticos como atacante y vos ningún crítico, tuve éxito sin importar vos cuántos éxitos tuviste, ¿cierto? Entonces es como que miramos primero críticos contra críticos.
Luego éxitos contra éxitos.
Luego, si no hubo críticos, pues miramos éxitos contra éxitos. Y aplica también al revés. Si yo te ataqué y el defensor sacó un crítico y el atacante no, no importa cuánto éxito tuvo el atacante, gana la defensa. ¿Cierto? Los críticos son como un comodín ahí, que siempre gana. Eso es un ataque. Hay un concepto extra que se usa dentro del ataque, que es apoyo. Entonces, si otros modelos... Digamos, yo estoy atacando. Hay dos tipos de apoyo, para ataque y para defensa. Entonces, si más modelos de mi warband están adyacentes al que yo estoy atacando, tengo apoyo.
Sí.
¿Cierto? Y eso lo que hace es que otros símbolos del dado cuenten como éxitos. Y aplica también para defensa. Si yo estoy atacando, pero modelos enemigos están adyacentes a mí, al que estoy atacando tiene apoyo y más símbolos de su dado cuentan como éxitos. Eso es la idea general del combate. Igual, si quieren verlo, lo que acabamos de decir, como en, no sé, bullet points, eso está en la descripción del episodio que les va a, bueno, no en la descripción, en las notas que está en nuestra página. Yo ahí se las pongo. Esa es la acción de atacar. Hay otra acción que se llama cargar, que es mover y atacar. Si un modelo carga, no puede activarse nada más en esa ronda. Otra acción que se llama guardia, lo que hace es que si te atacan de ahí, o sea, vos entras como en guardia, que es un token, y cuando te ataquen, tu dado tiene otro símbolo extra de éxitos. Entonces, si no estoy mal, en el dado de defensa hay escudos y hay una flecha que es como esquivar. Uh-huh. Hay unos modelos que usan el escudo, otros que usan la flecha. Cuando estás en guardia, usas los dos símbolos. Entonces, es como que tienes más posibilidad. Y una cosa también que es nueva en Seasons más recientes es que además cuando estás en guardia no te pueden empujar. Y ya el resto de acciones te las dan cartas. Entonces de pronto vos tenés un upgrade que dice acción no sé qué. Esa la haces como una activación. ¿Cierto? La otra opción que puedes hacer es, en vez de activar uno de los modelos, puedes tomar una carta, robar una carta del mazo de poder o descartar una carta de objetivo y robar otro objetivo. No hay límite de cartas de poder en tu mano, pero siempre vas a tener 3 objetivos en la mano. Ah, bueno, y no dijimos, al inicio uno siempre roba 3 objetivos y 5 cartas de poder y esa es tu mano inicial. Importante ahí, los mazos son finitos. No es que se acaben y yo vuelvo a revolver, no. Eso se acabó, se acabó. Bueno, después de una activación, entonces los jugadores se van turnando teniendo opciones de jugar cartas de poder. También, entonces dentro de las cartas de poder, acuérdense que hay ploys, spells y upgrades, ¿cierto? Okay. Entonces esas cartas se pueden jugar ahí en ese momento. Y está el límite este de yo solo puedo tener un upgrade por punto de gloria, que se usan los tokens de gloria para mostrar. Uno los voltea cuando usa un upgrade ahí y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo hago una activación, después tenemos momento de jugar cartas, después mi oponente hace una activación, momento de jugar cartas, así 4 veces y después termina la ronda. Al final de la ronda, nosotros podemos jugar cartas de objetivos para ganar puntos de gloria. Hay como una fase de final de la ronda. O también uno puede descartar cartas de objetivo para robar cartas de objetivo. Como que vio que ese objetivo estaba muy difícil o ya no lo va a cumplir o algo así. Uno puede descartar para robar otras. Y pasamos a la siguiente ronda. Son tres rondas. El que más gloria tenga al final gana. Hay como unos desempates, como si empatamos en gloria, el que más modelos le quede gana, o el que controle más objetivos si hay empate en modelos, algo así. Y en este juego, que eso es importante, si yo antes de acabar el juego le destruyo todos los modelos al oponente, igual seguimos jugando, ¿cierto? Porque puede que yo dentro de las cartas que tengo, pues igual pueda hacer algún punto por algún motivo, cosas por el estilo, entonces igual se sigue jugando.
Si no recuerdo, también hay cartas que pueden volver a poner los modelos en mesa.
Sí, pero esas son temáticas. Pues por ejemplo, no sé cómo se llama el Warband de esqueletos, tiene cartas que reviven esqueletos, cosa que uno esperaría de un Warband de esqueletos y cosas por el estilo, pero ya ese es el juego. No, lo que acabamos de decir no es suficiente para jugar, pero yo creo que da una
idea de qué es lo que
de cómo funciona. Es mucho más sencillo, yo creo, que de lo que acabé de hacerlo sonar.
Sí, es que en todo caso siempre explicar un juego de mesa por audio es como...
No, eso... complicado. ¿Se acuerdan cuando dibujamos un cuadrado mental? Parecido.
De fondo, o sea, comparándolo con cosas que de pronto alguien pueda tener en contexto... es similar como a HeroQuest, que es un juego que fue muy famoso, un juego de en hexágonos que vos mueves pues miniaturas que tienen habilidades y no sé qué, con la diferencia que este es competitivo. HeroQuest tenía pues como un elemento también que era como PvE, ¿cierto? Pues como que es vos con los jugadores contra el tablero, pues.
Sí, y es como estilo juego de Tactics, ¿cierto?
Ajá. Como entonces... de la índole de Final Fantasy Tactics, pero pues en...
Sí, okay. Incluso Alejo, ¿cómo se llama este? Que no sé si ya lo jugaste, que tenés una versión en tu casa.
¿Cuál?
Ese juego de mesa que tenés una versión en tu casa. Deben ser pocos.
El de los Funko Pops.
Ah, el de, sí, Funkoverse.
Funkoverse, que es un juego de Tactics también, ¿cierto?
Uh-huh.
Sí.
Sí, es una versión, o sea, muy, muy, muy sencilla de esto mismo.
Ajá. Uh-huh.
Es igual.
Entonces porque se cancela Warhammer Underworlds.
Y este es el episodio de... ¿Cómo es?
Funkoverse.
Pues, o sea, sí. Yo estoy aquí pensando por qué no jugar mejor Funkoverse. No, mentiras. El juego es mucho más sencillo, pero es esencialmente muy similar en el hecho de que posicionamiento importa, hay cartas, hay acciones y hay objetivos que hay que lograr.
Uh-huh. Sí, digamos, de las cosas positivas de ese juego, que las hablábamos al principio, es un juego muy rápido.
Ahí también hay warbands, entre comillas, estoy haciendo comillas aéreas, porque sí. En Funkoverse hay como escuadrones, por decirlo así.
Sí.
Sí, me imagino que tienen pues como alguna idea temática.
Sí, o sea...
¿Y cuál es que es el favorito de Andrés?
The Golden Girls.
Hay un warband de Golden Girls. O sea, está bien. O sea, estamos haciendo acá.
Hay Funkos de Golden Girls,
sí. Obviamente.
Y creo,
o sea,
que
con Betty White y todo el...
Sí,
supongo,
sí.
Que ajá. Sí, pues.
Son creo que tres de ellas. Hay uno que, o sea, los Velociraptors de Jurassic Park. Sí. Son un equipo.
Es a lo que vinimos.
El que yo tengo es Batman y Batgirl, ajá, contra Harley Quinn y Joker.
Ok, muy, muy clásico.
Ya, pues sí, muy sencillo.
Sí. Pero sí, es como este estilo pues de juegos de tácticas. Tiene cosas que me parecen muy positivas, diferentes a los juegos de minis, como que ya hemos mencionado anteriormente.
Pero yo sí quería pues aprovechar el espacio para hacer un anuncio, que estoy vendiendo, cambiando un montón de miniaturas de Warhammer 40.000 por Funkos. Sí,
okay.
Si alguien de pronto...
Uno a uno, mano a mano.
Sí, pero lo que dices es cierto, ¿no? Que es como...
Es muy movido, pues, porque es eso. Una partida dura 30, 45 minutos más o menos. Van a ser, lo que he dicho ya un millón de veces, 12 activaciones por jugador. Entonces son 24 activaciones que viene siendo, no sé, una cada 2 minutos. Mi turno es súper rápido. O sea, yo hago mi acción, vemos si jugamos cartas, no jugamos cuartas, te toca, haces tu acción, de pronto pensás un poquito, pero... se mueve mucho.
Incluso eso es un nivel bastante, digamos, superficial. Porque cuando ya la gente pues lo está jugando y arma sus propias barajas y todo el cuento.
Ah, no, eso es como ajedrez, como que cuando ya saben.
Sí, es instantáneo, o sea, las acciones no son de, uy, ¿qué vamos a hacer? Vos armas tu baraja con un plan de juego y una estrategia, entonces es mucho más rápido inclusive.
Sí, que eso es súper importante en este juego. Entonces tenemos el tema de armar mi baraja o mi mazo. Y yo, según los objetivos que yo ponga en ese mazo, le estoy dando como cierto tinte a cómo voy a jugar. Uh-huh. Entonces puedo poner como muy de capturar los objetivos que hay en el tablero, o puedo poner muy cosas como, no, voy a jugar agresivo y voy a jugar a destruirte y que eso sea lo que me dé puntos de gloria. O puedo tener una combinación de los dos. Está este tema pues de que hay cartas universales y cartas por facción, pues por Warband. Las de Warband son un poquito más temáticas porque es como, ah, no, pues si yo tengo unos guerreros bárbaros estilo Conan, para que se hagan una idea, pues así como bárbaros del caos, ellos van a jugar agresivo, ¿cierto? Y sus objetivos de facción seguro van a ser agresivos, pero yo igual puedo poner por ahí algunos objetivos que sean un poco más de control de tablero para tener como esa flexibilidad que de pronto no tendría.
Sí, es porque muchas bacano. Veces también depende del oponente, ¿no? Uh-huh. O sea, por ejemplo, sí. Esos dos warbands que vienen en esta caja de iniciación, uno de ellos, o sea, el que solamente, el de los Stormsire Crossbreakers, solamente son tres, uh-huh. y ellos, o sea, tienen mucha fuerza, resisten mucho, entonces son muy buenos como para defender ese tipo de, pues, como lugares y defender posiciones. Mientras que, por ejemplo, los
of the Rare Queen
son mucho más débiles. Ajá. Sí, entonces sí. Ellos, por ejemplo, para ser efectivos, se tienen que hacer como gang up en uno, pues todos uh-huh. contra uno para poder lograr.
Pero tienen, aunque son más débiles, tienen mucho más movimiento,
sí.
O sea, son como más flexibles.
Exacto. Entonces yo creo que tiene también mucho que ver. Bueno, si yo estoy peleando con otro warband muy parecido al mío en resistencia, fuerza y un número reducido de personajes, puedo organizar mi estrategia eso.
Sí, porque pensando de pronto como, bueno, hay muchas formas de acercarse al juego. Yo podría cuadrar con mis amigos y, no sé, vamos a jugar nosotros y yo sé qué warband tenés y vos sabes yo cuál tengo y armamos el mazo para esa partida. Que eso no es lo normal. Normalmente uh-huh. uno tiene un mazo que es el que ha estado armando y va iterando sobre él y le va moviendo cosas a lo que le gusta. Y en los torneos también la gente tiene que pensar, porque es eso, como el juego es pensado para que tenga esa opción de ser competitivo en tu tienda local, entonces yo tengo que pensar, bueno, ¿contra quién me puede tocar y yo cómo voy a lidiar con esos warbands y esos estilos de juego?
O sea, cómo ser flexible y ajustarte ajá. al menos un poquito a otras estrategias.
Y eso tiene que estar un poco desde la construcción del mazo, porque si yo no lo tengo desde ahí, pues mi flexibilidad va a ser muy poca durante la partida.
Claro. O sea, si tu estrategia tiene un solo plan de juego o un solo convito, uh-huh. si ese convito no te sale o si no es favorable contra una partida, pues
perdés. Te borran.
Sí, otra cosa que he escuchado que me parece súper interesante es como el juego está pensado para jugarse el mejor de tres, hay como también un tema de bluffing en la primera partida en la cual estamos tanteando el estilo de juego que cada uno le armó al warband con el otro, ¿cierto? Entonces yo estoy viendo como, bueno, vos tenés este warband que normalmente juega agresivo, pero resulta que te vi que no jugaste casi agresivo, sino que te quedaste en objetivos. Entonces ya eso va a cambiar un poco yo cómo juegue la próxima. También se pueden dar cosas como, bueno, si yo voy ganando, no voy a ganar por mucho para no mostrarte todas las opciones que yo tengo en mis uh-huh. mazos.
O sea,
porque vamos a jugar otra partida.
Para no revelar todo lo que está uh-huh. en la baraja y darte información que no necesito.
Sí, que me parece muy interesante. O sea, como que le da una capita extra
sí,
al juego.
Sí, son puras cosas heredadas de Magic, pues, en ese sentido. Como es un juego con información oculta, a diferencia del, diría yo, la gran mayoría de juegos de miniaturas. Entonces experimenta con esas mecánicas de información oculta.
Una cosa que le critican a veces es que el juego realmente no tiene muchas tiradas de dados, uh-huh. ¿cierto? Las únicas tiradas van a ser pues, cuando hay un ataque o los
sí,
hechizos.
Combate.
Y prácticamente nada más. Uh-huh. Aunque eso es también justamente lo que lo hace tan ágil.
Sí, Pero le critican un poco que, bueno, si vos estuviste muy de malas, pues de pronto se te va por estar de malas, pues ahí está el tema que vamos a jugar el mejor de tres partidas, pero hay que, es un, algo que uno tiene que tener en cuenta, que es como parte del ADN del juego.
Sí. Sí. Yo tenía por acá, que había tomado nota, pues como unos puntos que me gustaría que conversáramos, ya que explicamos un poquito el juego. No sé si tenés algo más en el cronograma. O...
Ah, no, no, yo tengo también unos puntos para conversar y estoy conversando, entonces es el momento.
Este es el momento de conversar. Pues como de opiniones, ideas sobre el juego en general. Una de las críticas que la gente hace mucho es que el juego realmente no tiene la profundidad que parece que tiene. O sea que...
Que así conversado suena wow y uno lo juega y no.
No, o sea, como que hay dos espectros para el juego, o sea, dos escenarios. Uh-huh. Una es, vamos a jugar vos y vos tenés tu cajita y yo compré mi Warman. Entonces con lo que conseguí arme, de pronto cambio unas cositas o en fin... vos posiblemente hiciste lo mismo, entonces no hay nada como muy... Pues es como medio justo, medio ok lo que estamos haciendo. Jugamos y eso es una experiencia de juego. Uh-huh. Y que en ese sentido el juego es muy correcto y está muy bien. Pero no, vamos a jugarlo de verdad competitivo. Vamos a armar una comunidad de 10 personas aquí, 12, 15 en la tienda. Vamos a jugar los viernes torneos de esto. Entonces pedimos las cartas por internet. Uh-huh. O compramos los paquetes de cartas que tienen las mejores cartas genéricas, que son ciertas cartas que todos juegan.
Sí, porque... Sí. Si es un juego competitivo, va a tener meta.
Exacto.
Entonces, en ese momento va a haber como estas cartas son, estamos de acuerdo que son un poco mejores que estas.
Exacto. Entonces, buscamos esas estrategias, buscamos gente en internet que haya hecho análisis numéricos de todo este cuento y armamos unas cosas más optimizadas. Y nos encontramos y jugamos. Y en ese sentido, en ese escenario, el juego puede que igual tenga pues unos elementos tácticos y en fin, pero es mucho menos profundo. O sea, porque si te dan 200 opciones, pero solamente hay 3 que son competitivamente viables. Entonces, pues, la profundidad es en esas 3, el resto no importan. Pues, o
sí,
no, no importan
es,
tanto.
Que es lo maluco de todos esos juegos
competitivos, exacto. Uh-huh. A eso iba. Entonces, es una de las críticas que le hacen. Que para hacer un juego que plantean como juego competitivo, le falta ser más robusto. Que es más como un casual competitivo, como un juego que tiene esas ideas, pues, como de juego rápido y de no sé qué, pero que en últimas, como juego competitivo no funciona. Eso es una de las críticas que he escuchado. No sé de pronto qué pensés, o Alejo, que quizá lo ha jugado un poquito más partidas que nosotros dos del juego, ¿qué percepción se ha llevado de cómo es la experiencia de juego sin meterle cosas rotas, pues, y sin
pero es que
demasiado con eso?
Yo, o sea, mi aproximación a este tipo de juegos es muy diferente a ustedes, uh-huh, porque yo no juego uh-huh de manera competitiva. O sea, al menos mi aproximación al hobby es muy distinta con los juegos de mesa. Yo lo juego... Lo he jugado con Andrés, uh-huh, y lo hemos jugado así como muy como, hey, probémoslo, y nos ha gustado mucho, sí, ha sido muy divertido, cambiemos de warband, y lo he jugado así como le explico a alguien, mira, se juega así, lo vamos jugando y todo, pero no lo he hecho como ir a un lugar y jugar con gente que no conozco y decir nos vamos.
Incluso
a...
Incluso el aspecto de deck building creo que no lo has hecho, pues la caja de inicio trae como, bueno, si quieres sí jugar normal, este es el mazo eso, de cada una de las
warbands.
Esta es
la configuración... Como básica.
Sí.
Sí, claro. Por ejemplo, cuando ustedes hablan de eso, yo mismo pienso, es que ustedes se nota inmediatamente que tienen una visión muy distinta del juego. Porque pues, nuestro
yo no lo
enfoque,
he jugado así tampoco. Pero...
No, pero no, la manera de hablar de él, o sea, ustedes se aproximan desde un lugar totalmente distinto al que yo como, y principalmente jugador de juegos de mesa, me acerco a él. Nosotros, cuando queremos hacer una sesión de juegos de mesa o en las fiestas, por ejemplo, de aniversario de World Gamers Medellín, que hemos hecho torneos de juegos de mesa, nos toca hacer un montón de malabares para acomodarnos a qué puede ser considerado como competitivo. Entonces es algo como a lo que estamos muy acostumbrados, como no muy acostumbrados a él. Nuestro enfoque es que, o sea, la competencia empieza y termina con esa partida del juego y no es algo como tan planeado, ¿cierto? Yo ahorita, por ejemplo, miraba esto del deck building y lo que contaba Santi y me acordaba mucho de cuando yo jugaba mucho Middle Earth, el juego de sí. Middle Earth, que era así, o sea, yo tenía decks y los tenía separados, entonces yo sabía que si iba a jugar con alguien, a veces hasta los ponía a escoger como cuál querés, este o este, y esas son las adversidades contra las que te vas a enfrentar, ¿cierto? Y uno tiene varios decks y uno puede acomodarse, incluso tiene un side deck para competencia, del cual puedes sacar unas cartas.
Depende del
otras,
oponente,
exacto.
Sí.
Entonces, eso está muy ahí. Pero sí, obvio, es una manera muy distinta pues de verlo.
Igual pues realmente acá no, en este momento no hay una comunidad de Warhammer Underworlds. Hay gente que ha comprado el starter o ha comprado Warbands.
No, pues yo te digo, yo he vendido muchísimos. O sea, lo que pasa es que la experiencia...
Es el punto que no sabes dónde están.
Sí, sí, es pues como, pero...
Hay una cosa secreta de Warhammer Underworlds. Hay un Underworld.
No, sí existen, pero me odian. Esa es la... No, pues primero, lo que dice Alejo es cierto.
Ah.
¿Qué fue eso? Ok. Nada. Gracias.
Deberías hacer eso a vos mismo al hacer eso.
No, o sea, literal. Le puso cero volumen al efecto. Increíble. No,
¿cómo así que te odian? Eso está muy competitivo.
No, yo pienso que el enfoque tuyo es muy juego de mesa. Santi puede estar como parte y parte. Y yo sí, en general, pues con este tipo de juegos de miniaturas sí trato de ser bastante competitivo. Ahora, obviamente, cuando voy a jugar un juego de mesa, yo no llego y voy a jugar esta partida de Catán, pues el metajuego actual es tal. Primero por... Vamos por el grano.
Metajuego, no, qué ternura. No.
Pues es, obviamente no aplica para ese tipo de cosas.
Sí, claro.
Pero cuando el fabricante te dice, es que estuvo competitivo, uno dice, a ver, ¿de verdad lo es o no?
David es tan competitivo que juzga a los juegos cuando le dicen si es competitivo. Él es como, sí. No sé, amiga.
Esperemos a ver. Bueno, esta era una de las preguntas.
Otra cosa que no hemos tocado que me parece muy interesante, dijimos al principio que el juego está ambientado en Age of Sigmar. Cierto. Sí. Me gustaría preguntarle a Alejo, que lo ha jugado un poquito, como qué conoces del lore o dónde sucede el juego, como en esa caja, qué impresión te dio.
Obvio, pues, o sea, la edad de Sigmar vino después de la edad de Acuario y antes de la edad de Piscis, hasta donde yo tengo entendido. No, yo qué conozco, o sea, muy, muy, muy poco, muy por fuera, pero yo tengo entendido que Age of Sigmar es como la fantasía épica medieval de Warhammer, por decirlo así.
En ese momento, sí.
Donde hay como... donde hay centauros y gente que tira magia, pero esos centauros no disparan con metralletas.
Ajá.
¿Cierto?
Es importante.
Eso es. Y en Warhammer 40.000, esos mismos centauros ya tendrían lásers. Para mí, ahí les resumí Warhammer. Estaría acá la próxima semana también. Pero sí, yo lo veo de esa manera.
Gracias por escucharnos,
o sea, adiós. Age of Sigmar es fantasía épica medieval, donde tienen todavía espadas y magia, y 40.000 es un futuro distópico.
Pero digamos, quería saber cómo bueno, vos tenés la cajita y los warbands.
Sí.
Temáticamente, esa cajita, o sea, sin ponerte a pensar como yo que he escuchado esto, cómo sucede, sino la cajita, como qué impresiones temáticas te da, están este warband y este otro warband, un poquito de quiénes son, como temáticamente, cómo percibís esa caja.
Sí, ah, bueno, yo la veo como la manera como se ve, o sea, esa caja para mí es como unos paladines versus unos espíritus oscuros, uh-huh. ¿Cierto?
Sí.
Y están metidos como en un calabozo, como en un lugar, como una caverna o algo así, por la ambientación que tiene el piso, y como hay como unos spires, como unas gemas contra los que si ellos se chocan pierden puntos de vida y cosas así, y ya, así es como lo veo más o menos, pero sí hay un sentido como muy de paladines esos tipos, ya son grandísimos y la cabeza les ve chiquita porque la armadura es muy grande.
Importante.
Y ellos usan, unos usan unas espadas grandotas, otros usan espada y una combinación de una magia como purificadora y todo eso. Y ellos tienen unos quotes, creo que hay algo, pero pues son como muy righteous.
Sí.
Pero de fondo el tema es ese, que no necesitas pues ni saber un montón de historia y luego tampoco te empaca mucho el lore realmente.
Pero
no.
Tiene.
Sí, no, que tiene sí, y que hasta libros, ¿no? Pues como novelas, historias.
Sí, creo que tiene novelas. A ver, yo lo que conozco es, cada temporada también avanza un poco la historia. Entonces, la primera temporada de Warhammer Underworlds se llamaba Shadespire, que creo que 80% de la gente cree que el juego se llama Shadespire.
Totalmente de acuerdo.
Porque le pusieron muy chiquito, como, o sea, pusieron como Warhammer Underworlds chiquito y la caja tenía Shadespire gigante.
Sí, o sea, es como
Shadespire the game.
Arial 12, Warhammer Underworlds.
Sí.
Y un loco gigante que es Shadespire.
En Comic Sans, así, para que se vea.
Obvio.
Entonces, esa primera sucedía. Era como que está... Si quieren saber más del trasfondo de Age of Sigmar, escuchen nuestro capítulo de trasfondo de Age of Sigmar. Pero la idea es que, bueno, están como los reinos mortales, bla, bla. Cada uno tiene como un sabor diferente de magia. Y hay como dioses por ahí haciendo cosas, ¿cierto? Y hay como gente mala y gente buena y gente buena mala y cosas. Entonces había una ciudad como humana que llegó y avanzó tanto una tecnología que llegó como a ser inmortales, pues como que no se morían. ¿Adivina quién se puso bravo?
Nagash.
Oh, no.
Sí, el man que siempre hace pataletas cuando los muertos no van donde él, el dios de la muerte.
Nagash.
Entonces Nagash se puso bravo y dijo, no, la gente se tiene que morir porque los muertos son míos, ¿cierto? Entonces, como que los maldijo o algo así. Y ya no solo, o sea, sí se pueden morir, pero todo el que esté en Shadespire, que era esa ciudad, revivía. Entonces era como que la gente, estos Warbands están encerrados en Shadespire y cuando mueren, pues vuelven, ¿cierto? Entonces es como la idea, como que por eso es que son como estáticos los Warbands, porque es la gente que está buscando como las riquezas olvidadas de esa ciudad, pues de quién sabe hace cuánto tiempo, pero se metieron en la grande porque está maldito todo, entonces encuentran esas riquezas y la gloria y no sé qué, pero si los matan, pues reviven y siguen ahí encerrados.
Qué suerte que se murieron en grupos
estratégicamente
equitativos para pelear. Exacto. En este lugar.
Grupos balanceados.
Pues te imaginas, donde nos hubieran muerto un barco con los mejores piratas del universo y eran 20. Ya, ahí se acaba el juego.
Así fue.
Eran 20, súper tesos todos, ya.
Con metralletas.
Ahí está.
Esa es la primera, la segunda como
pero,
que
pero
es...
Bueno, y si me acuerdo, ¿quién tiene acá Shadespire?
Nadie. Aparte,
no, yo lo tengo, pero no me acuerdo qué trae porque...
Trae Stormcast contra, creo que, gente de Khorne.
Zombies.
Ah, es contra Khorne, sí. Contra unos guerreros del caos.
Sí, como unos guerreros del caos ahí. Entonces, gente queda duro contra gente queda duro a darse duro.
Sí, me acuerdo con el tema de la primera. Steel Hearts, no sé qué. Y son tres manes que uno tiene un martillo, uno una espada y uno un escudo. Y ese es su única opción en la vida.
Y sí, hicieron como un draft de armas y el man quedó como... ¿Qué? Pero bueno. Creo que la segunda season mueve el lore un poco en que es después del necroterremoto este de...
Terremoto.
De nuevo.
De 1980.
Un necroterremoto que suena como un reggaetón, pero no lo es. Y como que en el necroterremoto se abrió la bóveda como dungeon secreta de esa ciudad, que era la Night Vault.
Es donde hay más tesoros todavía.
Hay más tesoros todavía.
Y hay magia.
Y hay magia y gente y no sé qué.
¿Cierto? Pero entonces ahí, ¿qué pasó? ¿Que uno está yendo allá al Vault por tesoros o es otra vez esta gente atrapada en el limbo?
No, pues que es ambas cosas, porque hay como que grupos de gente aventurera que quiere gloria y tesoros que se meten allá
a
pelear con los que ya están atrapados y ellos quedan atrapados y que yo sepa nunca nadie sale de allá y siguen atrapados, pues es como...
Sí, es que se supone cosas. Que es la manera de salir, pues. Y sí. Beastgrave, yo sí no supe nada de la historia.
Es en Uglu.
El reino de las bestias.
Sí, bestias. Sí. Ah, no, Uglu no es el de las... Ulgu. Bueno, no, creo que es el... Bueno, es en el de las bestias.
Sí.
Que puede que no sea ese. No estudié esta parte bien para esto. Pero ya es como que hay una montaña. Entonces, en el reino de las bestias, en Age of Sigmar...
Bestialandia.
Exacto. Uh-huh. Es la magia de las bestias, la cual es como supervivencia del más apto, pero como con...
Magia.
Con hormonas al mil, como que se tomó además 5 Red Bulls.
La magia de las bestias. O sea, sí. Cuando vos decís, yo imagino un perro que hizo magia y se pudo morder la cola. Esa es la magia de las bestias.
Pero.
No, les clasifican magias. Fuego, hielo, rayos, bestias.
Pokémon.
Chica mágica. Chica mágica.
Ok, entonces hay una cosa.
Hay un reino.
La tercera temporada es Pokémon. Eso. Bueno.
Entonces, en el reino de las bestias, como que hay una montaña que tiene un nombre, que está viva, porque todo en el reino de las bestias está vivo y quiere comerse a todo lo otro y matarlo. Y esa montaña se está como despertando y allá adentro es donde queda Beastgrave y Dire Chasm y bla, bla. Y con el necroterremoto y estas cosas se hizo como un...
portal entre...
Sí, un portal entre Shadespire y esta montaña. ¿Cierto? Entonces como que el setting principal ya es en esta montaña, pero tiene conexión con Shadespire para que lleguen todos los Warbands que están en el otro lado.
Déjame decirte qué cosa más rebuscada, amigo. Pero sí.
Entonces,
sí, yo no quería ser el que lo dijera, pero pues sí. La cuestión es que entonces acá ya los Warbands son como bestias,
entonces, si
animales
vos ves,
antropomórficos.
Son más como inspirados como en depredadores, depredador y presa, como ese tipo de cosas. ¿Cierto?
Sí, hay uno que es un cazador, como un ogro cazador, ¿cierto?
Sí, hay un ogro cazador, hay una que son como hombres bestia.
Ah, como más taparrados, menos armaduras.
Pero también va a haber armaduras porque, obviamente. Pero, ajá.
Ok.
Bueno, respecto a eso hay otra pregunta, pues ya que lo mencionabas pues en orden. Y es que otra percepción que tiene la gente es que aunque el juego se supone que todas las adiciones son como equilibradas, obviamente, pues las cosas más nuevas tienen mecánicas nuevas, y esas mecánicas nuevas, pues a veces son ventajosas, a veces no. Entonces la gente se queja mucho de que no, es que, pues honestamente, simplemente son juegos distintos que son compatibles. O sea, los juegos de mesa, como juegos de mesa. Uh-huh. Y a nivel competitivo, pues como que no es súper equilibrado jugar...
un Warband de Shadespire contra uno de estos de Whisper, nuevos.
Sí. Uh-huh. Ahora, que eso sea cierto o no, no lo sé, no lo he jugado, pero...
Yo me leí varios artículos como del diseñador y una entrevista pues también, y él por lo menos da la impresión que ellos se esfuerzan con que no se vayan perdiendo los Warbands anteriores.
Pero sí debe haber un meta así súper... Sí, sí. O sea, top.
Y eso es lo otro, como el juego es competitivo, entonces tiene como varios... con nombres raros, como varios tipos de torneo o de evento que vos puedes jugar. Tienen que en el juego competitivo, entonces hay cartas que están prohibidas. Y cartas que están restringidas, que es que máximo puedes tener 3 de las restringidas en tu mazo. Y también una cosa que creo que fue en el último que implementaron es que ya las cartas universales de Shadespire no se pueden jugar en competitivo.
Ah, yo no lo sabía. Uh-huh. Porque eso es el problema que yo siempre he escuchado, que hay como 2 o 3 cartas de que aunque permitan una, son ridículas. Y si la sacan, es
Como ya para muchos... las universales de Shadespire no se pueden, okay. Pero sí hacen énfasis que las de facción siguen pudiéndose jugar siempre, porque ellos tienen como la convicción de que los Warbands siempre se pueden jugar.
Bueno.
Eso es interesante, pues.
Sí, sí. Y ya, pues, dentro de la parte mecánica del juego, en fin, si es otra pregunta que la gente se hace, es qué tanto el juego es táctica, estrategia, versus qué tanto es suerte. Pues porque algunos de ellos dicen que hay ciertas interacciones, ciertas cositas que son como si, no, tengo este héroe, le pongo estos upgrades, espero robármelos, y es súper teso, ¿cierto?
Pues como que hay unas estrategias dominantes.
Eso, o sea, como que inclusive, no estoy hablando del tema competitivo, o sea, que uh-huh. dentro del diseño del juego hay ciertas cosas que están pues como rotas, o sea, que super maxear un personaje y ponerle todos los equipos a uno es mejor que otras cosas, no sé qué.
Bueno, yo no sé, yo no pienso así, pues no me he dado cuenta. Yo cuando más lo he jugado fue, hay un videojuego que es Warhammer Underworlds Online.
¿Sí?
Yo he jugado ese... un poco, pues. O sea, yo la versión de juego de mesa no la he jugado nunca. Pero es lo mismo. Es lo pues, mismo, es sí. Literal lo
pues
mismo.
Pues eso sí, es un emulador prácticamente, sí. Pues.
Y por lo menos yo nunca me di cuenta de eso y sí sentía todo el tiempo que cuando perdiera por mi culpa o cuando ganaba es que yo hice algo bien.
Eso responde la
pero
pregunta.
Pero es perfecto. Porque yo no soy ese tipo de jugador. O sea, yo soy pésimo para darme cuenta de combos rotísimos. Es como que llego de chepa y digo como, ah...
No, pues porque una de las veces que yo jugué contra un amigo que le había hecho pues como un par de cambios a las 2 barajas que traía uno de los kits, pero eran cosas muy puntuales. Pero en esas cosas puntuales, una de ellas tenía un combo, o sea, creo que como 5 partidas de 5 meses me ganó sin esperanza de nada. Pero, de nuevo.
Pero es como el problema normal de los juegos que tienen un deck building o una construcción de listas o algo previo al juego, que es como lo mismo que pasa en Warhammer, Age of Sigmar, todos estos juegos que hemos jugado. Bueno, de pronto no todos. Gaslands no creo que tenga ese problema. Pero si vos no sabes armar una lista y la otra persona sí, ya entra con una ventaja impresionante. Entonces lo mismo en este. Se ve que tu amigo pues como que armó un mazo mucho mejor que el otro. Entonces no había nada que hacer. O en Magic pues también pasa eso. Si yo voy con un mazo de esos que vienen prehechos porque son como temáticos para uno empezar ahí a molestar y juego contra un mazo que ganó un torneo,
no.
Como pues no voy a hacer absolutamente nada por más que
seas el mejor jugador del mundo.
No, pues que me vaya con buena suerte en lo que me sale en las manos y a vos mala suerte, igual tu mazo está hecho para ganar y el mío es como la. Creo que fue ese tipo de situación. Que sí, que se va a dar pues por este tema de construir el mazo previo, ¿cierto?
Sí.
No sé, Alejo, a vos ese tipo de cosas...
¿Alguna vez hablan de como de diversión? No, pues como de...
No. Es que, ¿por qué me invitaron?
Yo no, sino que yo lo veo como... O sea, yo lo veo así, a mí me... O sea, yo veo ya... Yo no sé, yo a mí me... Pues mi manera de ver el juego...
Es que Alejo era como, este juego me gustaba.
Sí, a mí...
Se lo han tirado.
A mí me gusta, pero ya no los quiero, ya no quiero jugar con ustedes. O sea, es como no, así yo, lo veo yo.
Digamos... Es muy válido porque yo, la verdad, este juego, aunque yo entiendo que está para eventos, uno tendría que hacer como construcción de mazo y eso es un aspecto del juego. La verdad, si yo lo jugara, yo jugaría con lo que viene un Warband por disfrutar el juego y molestar.
Sí, esa es la gracia.
100% de acuerdo. O sea, creo que el fondo de las preguntas que estoy haciendo y por qué estoy criticando tanto el juego es porque no me parece de fondo que el juego sea un juego competitivo. Pues como, uy, sí, vamos a...
De pronto lo que ellos querían hacer era que, o sea, la parte competitiva que siguiera siendo Warhammer, 40.000, todas esas cosas. Y este que fuera como puente entre aquellos que nos parecen muy bacanas las miniaturas y como, hey, esta cajita chiquitica es un Warband y yo la puedo pintar, arreglar y jugar con unos amigos.
Pero ahí yo creo que es muy buen momento para esta discusión que ya la hemos tocado por los laditos varias veces, como el tema de competitivo de los juegos de miniaturas y si este juego es competitivo... Pero entonces, ¿por qué dicen que lo diseñaron como un juego competitivo? Yo lo veo como, y ellos siempre hacen como esa salvedad, por lo menos hasta hace poco, que los juegos de miniaturas, las reglas las hicieron para que la gente pase bueno y la gente verá si hace torneos de eso, pero que ellos no lo diseñaron para que fuera un juego balanceado, súper competitivo, para hacer torneos increíbles de vamos a hacer el campeonato mundial de las Olimpiadas del que tenga los chuzos más grandes de Warhammer 40.000. Mientras que este si hacen la salvedad que lo diseñaron para que haya torneos.
Ten en cuenta pues un par de cosas. Lo primero es que Games Workshop no hace torneos de nada. Pues ellos hacen como el de Warhammer World.
De este sí tienen packs de torneo, pues un montón de cosas.
Sí, pero una cosa a la vez. De juegos de miniaturas grandes, ellos no hacen ningún torneo, solamente hacen como un torneo muy de vez en cuando que es allá en...
Y es como por chimbiar.
Sí, es como... De hecho, la gente ya es donde va a hacer ridiculez, eso ni quiere lo reportan nadie. entonces, listo. Este juego sí le hicieron mucho énfasis en eso, que no, que es un juego competitivo. Pero yo pienso que ese énfasis no es un énfasis de diseño. Pienso que es un énfasis de mercadeo. Porque yo creo que la idea de ellos era que fuera competitivo para... Ay, sí, no, es que vamos a llenar las tiendas locales de gente jugando Warhammer Underworld los viernes junto a Magic. No, eso no va a pasar. Ellos
querían que eso pasara.
Sí, eso pienso yo, pues. O sea, son especulaciones. Pero en ese sentido creo que lo promueven. Porque de fondo yo pienso que si vos querés competir, pues no jugar ajedrez. Hay cosas mejores para hacer.
Sí, pero eso es, pues creo que es una falacia. Eso siempre vas a poder decir, si quieres competir, pues porque no vas a las, porque no eres atleta real.
Sí, sí, sí.
Es porque no haces pesas y.
Pero entonces la razón por la cual el juego, en la opinión de ustedes, falla en lo competitivo es por, o sea, en parte han estado comentando que es muy fácil encontrar como esas combinaciones exactas de combos muy superiores, que las más nuevas iteraciones del juego son claramente superiores por mecánicas que se han estado introduciendo y todo eso. Y eso es lo que hace fallar en el aspecto competitivo.
Yo creo que eso no es una falla. O sea, eso lo que hace es que haya un meta, como en todo juego competitivo, al cual la gente tiene que adaptarse. O sea, no se puede pensar como es un juego competitivo donde todo funciona perfecto y está balanceado perfecto y yo puedo llegar con mi Warband que acabo de comprar a competir en un torneo.
Sí.
Ningún juego funciona así, competitivo.
Totalmente.
Claro, cierto. Que es lo que pasa, por ejemplo, en Magic, que por eso hay tantas cartas que no las permiten y tantos ajustes para que pueda funcionar, entre comillas.
Entonces, yo, o sea, puede ser más como lo que dijo David, que ya en la escena súper competitiva, como que cuando empezamos a jugar vos y yo, esa partida puede que coja muy por lugares que ya conocemos, ¿cierto?
O sea, esa es la razón por la cual usted, en su opinión, falla en el aspecto competitivo.
Para mí no falla. David es el de la policía de las minis.
No, y yo tampoco pienso que falle como en la idea o en el diseño. Pienso que falla en la ejecución. Pues vamos a montar un circuito mundial de esto. No, eso no ha pasado. Lo que decías antes es cierto.
Pronto era mundial, pero sí local, ¿no?
¿Por qué crees que no funciona como un juego competitivo?
No, pues hay dos puntos críticos. El primero es el soporte que da la marca o la comunidad o lo que sea. Y el segundo es la disponibilidad. Me parece que como si vos te pones a esforzarte en jugar competitivo Underworlds, listo, digamos que aquí hay una comunidad de X cantidad de personas y sos el mejor y ganas torneitos locales, muy bacano, hasta ahí llega. Si hay torneos internacionales y si hay pues como eventos a gran escala en otras partes,
como en convenciones, pues sí, me imagino.
Pero no es como que justifique, es que voy a viajar a Polonia a jugar un torneo.
No hay un circuito pues de eventos.
No hay como una infraestructura grande de eventos competitivos. Entonces, el techo de eso es como pues muy suave, la verdad.
Tu grupo local.
Eso.
Y digamos, por ese mismo lado, si una tienda quiere como montarlo, ¿cuál es el apoyo que da la marca?
Ese es el otro problema. A favor tienen que es el único juego en este momento de los juegos especialistas que
tiene Games Workshop.
Sí, que tiene packs de apoyo. Entonces si usted venden un pack de premiación que trae unas como unos diplomitas y monedas y no sé qué.
Me encanta.
Sí, pues de fondo
siempre
no es...
he querido graduarme de Warhammer Underworlds.
No es nada como súper bacano, pues más allá de las que las monedas son bonitas. Pero eso es bien porque en pocos juegos lo tienen dentro de Games Workshop. Pero listo, queremos montar una comunidad nueva. Entonces conseguimos la gente y les toca básicamente a todos jugar con unos pocos warbands de los más nuevos, ¿no?
Uh-huh. Pues sí, como que si hubiera una persona que tiene de esos, se lo va a ganar. Posiblemente, si se lo toma muy en serio, entonces el resto tienen que nivelarse.
No me refiero a ese sentido, me refiero a que no es fácil conseguir warbands viejos.
Claro, como sí. Son temporadas, entonces acaba una temporada y ya no están en producción los del anterior.
Sí. O sea, sin meternos pues ya a discutir temas más puntuales como de balance y en fin, porque de fondo tampoco sé pues cómo sea el balance y ese nivel y esa profundidad del juego. No es fácil conseguir los warbands viejos. Hay algunos que todavía están disponibles en Web Store, pero entonces solo se pueden pedir directamente por la página web. Llegan directamente a Reino Unido o Estados Unidos. Es complicado. Inclusive mantienen normalmente fuera de stock. Uh-huh. Muchos de ellos. Entonces no es fácil decir, es que quiero jugar Stormsiders Curse Breakers, pero no tengo la caja de Nightbolt. Pues mira, a ver, métete a eBay. O sea, no es fácil.
Ah, bueno, ese es un punto importante. Como que uno ve, estas son las 20 y pico de warbands que hay. Quiero esta. Uh-huh. No es tan fácil.
No es tan fácil conseguirla.
Okay.
Por lo menos que yo pueda pedirlas como una tienda normal de clase de distribución y que las pueda pedir fácil, son muy limitadas las que puedo pedir. No me ofrecen todas. Entonces, eso es un problema. Y más allá de eso, listo. De verdad queremos que esto sea competitivo. Entonces, vamos a armar los mazos tesos. Ok. El mazo teso lleva cartas de Shadespire. Pues, si vos tenés Shadespire, ahí viene una copia de esa carta. Si no, esas cartas no se consiguen en ninguna parte. Ahora, sé que hay circuitos o comunidades donde permiten usar cartas impresas, pues, uh-huh. O proxies, en fin. Pero pienso que eso no va de la mano con un juego competitivo como serio. O sea, usar fotocopias y
ya, qué sé yo. Como que en este momento, como parte de lo que le limita de pronto ese potencial que se vende, pero que no se está cumpliendo, es el mismo modelo de la empresa con respecto al juego, ¿cierto?
Sí. Inclusive me contabas, pues, que ya muchas cartas de Shakespeare no se pueden jugar o en fin.
Sí, las cartas universales de Shakespeare. Shakespeare.
Cartas de Shakespeare.
Las
¿cuál
cartas de
ellas?
Shakespeare. De Shakespeare, las universales no se pueden usar en torneo. Pues no, en competitivo no entran.
Vale, pero de todas maneras, sería muy fácil si la empresa sacara, por ejemplo, un paquete que te viniera con todas las tarjetas universales, genéricas que pudieras usar. Uh-huh. Perfecto. Mucho mejor. Y si estuvieran disponibles fácilmente todos los warbands, también mucho mejor. Que es algo que, por ejemplo, con Blood Bowl pasa. Pues todavía a fecha de hoy puedes pedir el primer equipo de Blood Bowl que ellos sacaron y todavía se consigue sin ningún problema. Yo te lo puedo pedir. Pero también
o
creo
con
que
Gaslands yo puedo meter el carrito que yo quiera.
Es verdad.
No hay límite.
Pero muy extraño eso. Pues muy extraño cómo eso llegó a pasar. Mm-hmm. Si la idea es que el juego sea como competitivo, pues dispararse en el pie de esa manera muy extraño de la compañía.
Yo pienso
que
eso tiene que ver es con el volumen de ventas. Pues porque yo sé que el juego, pues las cajas venden mucho. La caja de Dire Chasm, la caja de Shakespeare, yo sé que esas cajas venden mucho. Pero los warbands puntuales no sé qué tanto vendan.
¿Sabes por ese lado de pronto qué puede ser? Porque pensando con miniaturas, como hay unidades que están rotas a veces en el meta, ¿cierto? Como que le sacaron una regla nueva y todavía no le han puesto pues como una actualización que la nivele un poco. Entonces eso dura unos meses roto. Pues yo puedo pedir cajas de esa unidad, ¿cierto? Y no solamente se van a vender en esos casos, sino que es una unidad que siempre está disponible, que si es bonita y a la gente le gusta, pues igual la va a comprar y toda la cosa. Entonces vale la pena seguirla produciendo. En estos casos que es como, no, yo voy a armar el supermazo competitivo que tiene 7 copias de esta carta, yo no sé, algo así. Estoy inventando.
Sí, yo creo que eso no
soy puede, la única persona, soy la única persona que va a querer comprar 7 copias de esa carta, entonces la empresa no tiene mucho incentivo como para los que compran el juego normalmente, pues tener disponible una forma de tener 7 copias de la misma carta, porque esa gente no lo va a hacer. Mientras que en Warhammer, pues puede ser una como un subgrupo pequeño los que juegan muy, muy, muy competitivo, pero es que las unidades que son rotas igual se venden normalmente porque son unidades del juego, que son bonitas, que la gente las compra por hobby o lo que sea.
Y de hecho, también te digo, la gente que me ha comprado las cajas, yo sé que juega el juego. Pues la gente que me ha comprado Shades by Nightbolt.
Oigan a este. Se jura.
Algunos de ellos. Pero la gente que me ha comprado Warbands, en su gran mayoría, es para hacer conversiones.
Tampoco.
O para usar...
La tengo por ahí.
Pues, o para no armarlos ni siquiera, pero...
Están armados.
¿Entonces para qué los compran?
Porque son modelos muy bonitos. Por ejemplo, yo compré los Stormsiders Cursebreakers por aparte, que de hecho me tocó traerlos desde Reino Unido, porque como ya les dije, no se vendían, pues no se podían traer normales, porque quería el mago para mi ejército de Stormcast.
Ah, ya, porque ellos son compatibles con son esa compatibles otra con Age of cosa Sigmar. Que ustedes juegan.
No, ellos tienen un perfil con el que se pueden jugar, pero ni siquiera para eso, sino para vos coger ese modelo y lo pintas y de pronto lo modificas un poquito y lo usas como otro modelo.
Para que represente otro modelo, sí, sí. Porque es muy bonito.
Es muy bonito.
Y esas minis sí tienen eso que compara, o sea, son como un nivel héroe comparadas con las de Age of Sigmar. Como que vos tenés las tropas como, no sé, la plebe, no sé cómo llamarlas.
Sí, pues como las tropas de línea.
Sí. Y tener los héroes o unas que son más como piezas especiales dentro de tu ejército. Las minis, que es algo que no hemos hablado, las minis de Warhammer Underworld son súper bonitas todas. O sea, como que todas están como a ese nivel que es mucho más detallado, uh-huh. Las poses son muy bacanas, tienen exacto. Muchos detalles, son diferentes.
Por ejemplo, estos Cursebreakers que te digo son...
Tienen nombres horribles todas, que uno no puede pronunciar.
Sí. Ellos son temáticamente, son una tropa que se llama no me acuerdo, Incantors creo que es, en fin, Evocators creo que es, en fin, no importa. Y yo los usaba como los líderes de cada unidad de esa tropa que yo jugaba, ya. Para diferenciarlos, porque son muy bonitos, por eso la compré, y mucha gente hace lo mismo.
Uh-huh. Mm. Sí, yo tengo los Sargat Kits, una cosa así, los Goblins. Y las veces que he jugado, los he metido para representar, por ejemplo, un chamán goblin o algo así. Pues como cositas específicas de goblins que la miniatura me sirve para eso. Uh-huh. Pero nunca he jugado con ellos Warhammer Underworlds, tristemente. Wow. ¿A vos cómo te parecen, Alejo, las minis del juego?
A mí me encantaron. Yo no tengo como otras minis de Warhammer con qué compararlas. Pero, por ejemplo...
Y comparándolas con otros juegos de mesa.
No, excelente. Es muy fácil de armar. Son como push.
Son push fit.
Pushfit, muy fáciles de armar y no a un nivel de detalle, o sea, excelentes. A mí me encantan esas miniaturas que están en mi lista para pintarlas, pues, con las otras que tengo.
Sí, ya te escuchaste el capítulo de pintar.
Sí, lo escuché, sí, claro, es que obviamente.
No voy a decir ningún comentario.
No, lo escuché, lo que pasa, pues, estuve escuchando y aprendí muchas cosas, pues, uh-huh. Nuevas ahí de cómo pegarlas y todo eso. Lo que pasa es que son situaciones con las que yo no tengo que lidiar mucho, pues, con ellas, porque yo no tengo muchas miniaturas.
Me enternece el corazón porque pensé que estaba haciendo solo corte diciendo, sí, sí lo escuché, pero sí lo escucho de verdad. No,
sí.
Sí, que hablabas de lo de que David habló de químicos y de mezclas que él hacía y cuando se quemó las cejas, todas esas cosas, pues...
Todavía, sí. ¿Lo has visto?
Sí, exacto, no, sí estuve escuchando eso, me pareció muy interesante porque muchas de esas cosas, pues lo que pasa es que es muy difícil porque yo sí quisiera como saber hacer ciertas cosas que no se pueden explicar a través de esto, obviamente.
No,
claro.
No, de pronto, eventualmente habrá otro capítulo de pintura en el cual volveremos a hacer el intento de explicarles cómo pintar en un podcast.
Pero sí fue muy bueno, o sea, a mí me pareció muy interesante la información de todo y me parece que cuando estaba empezando como a pintar y a comprar cosas me hubiera gustado mucho poder haber escuchado un capítulo así, me hubiera ayudado bastante.
Yo la verdad cuando lo preparamos en parte era pensando que yo me acuerdo cuando empezaste pues como con Cthulhu Wars, uh-huh. Como a pintar las minis, que me preguntabas de muchas de esas cosas y yo era pensando como bueno, esto pues es un poco tarde pero para Alejo, pero... Para otros Alejos en esa situación.
Sí, claro.
Y cabe decir, en este juego no es necesario pintar las minis. Porque vienen, pues, es obviamente súper deseable. Pero vienen no en plástico gris normal, sino que vienen en plásticos de colores.
Sí.
Entonces, por el tema de jugabilidad, si uno quiere, las puede armar y da para jugar. Porque mi Warband es de un color diferente a la tuya.
Uh-huh. Sí, no hay problemas de confusión ahí. Uh-huh. De fondo igual, Alejo, lo que quería pues como yo manifestarte es que me parece que como juego, la experiencia tuya es la correcta, pues es la manera como...
Si no llega la policía de las minis, es que sí, David le gustan las cosas correctas.
Sí, me dijeron que soy un pequeño dictador también. Me parece que la manera en que vos abordas el juego es la manera en que el juego es hacia la que el juego realmente está diseñado y la manera en que uno puede disfrutar el juego más y mejor, porque cuando se mete por ese otro lado que le hemos dado tantas vueltas, de pronto no sé qué tanta longevidad tenga el juego como juego competitivo, que no, me parece que si vos coges eso como que fueran cajas de un juego de mesa con expansiones de esas expansiones, ¿cómo se llama? Standalone.
Sí.
Súper bacano.
Claro.
Sé de gente que tiene los cuatro y a veces dice, vamos a jugar en un grupito, entonces hacemos como un mini torneito ahí rápido, cambiamos de warbands y todo súper bien.
O digamos, si uno fuera a hacer una campañita, pues como, o un torneito, pero que no sea como esto es un torneo súper competitivo, sino como, ah, bueno, vamos a jugar sí, cada uno con su warband. Digo,
el factor diversión es como que es otro idioma que no se habla acá. O sea, yo lo pienso de esa manera, yo lo veo de esa manera porque me parece que es muy divertido como juego. Uh-huh. Es muy fácil de explicar y de jugar. O sea, es muy fácil de explicar. Mira, así esto funciona. Y en realidad, o sea, uno sale de la explicación súper rápido y es muy fácil y es divertido de jugarlo.
Y es muy buen punto de inicio, que uno se puede quedar ahí si quiere, pero sí, como para hacer como el puente entre otro tipo de juegos y juegos de miniaturas, este está como en esa zona que es como tirando a juego de mesa, pero si te gustó como la experiencia de armar las minis, las quieres pintar, de pronto vas como metiendo a poquitos los pies en el hobby y vas viendo pues cosas por ahí, o las manos también, sí.
Sí, porque yo cuando lo vi, yo lo vi de esa manera.
Fuera de micrófono.
Yo cuando lo vi pensé en eso justamente, como, ah, qué bacano, con esta cajita sola puedo jugar uh-huh, bastante, uh-huh. Con esta cajita sola puedo pintar y de verdad pintar unas miniaturas que sí vale la pena, porque sí. Es que mi otra alternativa era simplemente voy a comprar unas cuantas miniaturas que vea que me parezcan chéveres, pintarlas y pues no sé, ponerlas ahí como de decoración, sí, eso hubiera sido.
Pierde un poquito la gracia y lo otro es que muchos juegos de mesa que tienen miniaturas, pues la verdad las miniaturas, la calidad, son bonitas, son funcionales,
pero no
es como irme a poner a pintarlas. Pues, por ejemplo, Decent tiene miniaturas y bacanas, pero pues, ¿cómo vas a sentar yo a pintar miniaturas de Decent?
Pues, no, si por ejemplo, las miniaturas, es el único juego de minis que tienes, de pronto.
Las miniaturas ¿cierto? De sí, mi juego...
Sí. Pero vos tenés millones de minis para pintar todo el tiempo, entonces...
Pues que, por ejemplo, las miniaturas de mi juego de Cthulhu Wars son de sí, muy buena calidad, sin embargo... O sea, no, comparadas con estas de Underworlds, no, eso es otro mundo.
Ah, no, pues que Games Workshop es...
Sí,
es
pero inclusive yo he visto trabajos de pintura sobre Cthulhu Wars que son muy bonitos. Pues, o sea, sin ser de pronto las miniaturas más increíbles del mundo, son miniaturas que no se puede sentar a sacarles gusto pintándolas. Sino que no, te digo pues, que un dragón pues ahí sencillo, sin mayor cosa, pues que hagan uno pintándolo. A menos que te encante ese juego pues y sea y listo, le quieres meter tiempo de hobby de una.
Otra cosa de pronto que es muy buena de este hobby... Pues juego, perdón, para uno como empezar por ahí o si les llama la atención o ese tipo de cosas, aparte de lo que decíamos al principio que también económicamente es asequible comparado con otros juegos de minis, pues absurdamente fácil, es el tamaño, ¿cierto? Uh-huh. O sea, este juego con lo que trae la caja inicial podemos jugar, no necesitamos un espacio gigante, va a durar poco tiempo, que ya lo mencionamos, todo ese tipo de cosas ayuda mucho. Mientras que si vamos a jugar Warhammer 40.000, Age of Sigmar, como estos juegos un poco de una escala más épica, necesitamos una mesa gigante, pues de 1.20 por 1.80 sí, o no, algo
y la
así.
Y la parte logística es mucho más fácil. Mm. Vamos a jugar Kill Team, que es el juego de iniciación de 40.000 y ni igual necesitamos escenografía. Entonces, solamente eso ya es un chicharrón. Mientras que si esto lo jugamos con el tablero y ya. No necesita mayor cosa.
Así es, así es. Bueno, como para que cerremos. Alejo.
Dime.
¿Cómo estás?
Bien. Excelente.
Excelente. Uh-huh. Gracias por venir. No mentiras. No, pero sí, pero...
No, gracias por venir. No mentiras. Si quieres.
No, gracias. No te agradezco por venir.
No, gracias, pero gracias. Pero todo es muy confuso ahora. Mis manos. Bueno, como para cerrar, como tu impresión del juego, después de todo lo que hablamos y después de jugarlo, como tus pensamientos finales al respecto.
Sí, a mí me parece que su comunidad se toma eso demasiado en serio. Esa es mi opinión honesta al respecto. Pero es como todo, o sea, yo he visto muchas personas que se toman muchos juegos que yo he disfrutado muchísimo y que uh-huh. he jugado bastante demasiado en serio. Y para unas personas eso está bien. O sea, yo intenté jugar Magic, yo estuve ahí un tiempo y por razones que, no, es que eso no es lo que a mí me gusta, definitivamente no me gustó y todo tuvo que ver con la actitud de la comunidad, todo tuvo que ver con eso. Hay gente que le encanta eso no está mal, a mí no me gusta. Uh-huh. A mí me gusta otro aspecto de los juegos de mesa. A mí me encanta que yo pueda jugar un juego con Andrés, con quien he jugado por años, y también que pueda jugarlo con Mariana, que es mi pareja, y podemos simplemente aprender a jugar este juego juntos.
Pues conmigo no, pero
o,
chimba. Pues.
O con mi grupo, ves que no dejan llegar allá. Con mi grupo o con una persona que nunca ha jugado juegos de mesa y que lo puede introducir y jugarlo. Ese es el aspecto que a mí me gusta. Sí. El mío es el aspecto social.
Claro que en tu cabeza es primero Andrés, después segundo Mariana, Mariana, Santiago es después.
No, espera, es que faltaban todavía mencionar Aria, el perro del vecino. No, pero o sea, es eso, para mí es eso, para mí es el aspecto social de compartir alrededor de la mesa lo que más me gusta. Uh-huh. Y el juego, y con este juego me parece que se puede hacer. Yo no veo Warhammer Underworlds como este nicho de solo un tipo de jugadores muy específico, muy, o sea, muy puntual, gente muy dedicada. No, yo veo este como un juego que de verdad se puede jugar con cualquier persona, sin importar su nivel de, sí, de, o sea, de inmersión en este mundo o en un mundo de los hobbies.
Y sabes, Alejo, que yo me acuerdo cuando vos jugabas Magic, porque pues el público general de Magic...
Fue David.
El público general de Magic es de tendencia muy competitiva.
Sí, sí,
era. Y cuando raro. Llega un jugador que es como más casual, pues...
Lo destruyen.
Sí, no es fácil. Y me acuerdo que vos llegabas con los mazos y tenías los mazos todos armados temáticamente y les ponías nombres, sistemas de llamadas.
Sí, a mí me gustaba, yo me lo soñaba.
Roberta, Jacinta.
Y yo hago el énfasis, no es que porque me ganaron, porque obviamente a eso íbamos. Siempre, no, y a veces me iba bien.
Es porque la actitud del juego no es... O sea, vos me salís con un mazo que no lo sacaste de una página de internet, o sea, que te implementaste. Me importa un carajo si me ganas o me perdés. Esto es tiempo perdido para mí. O sea, porque sí, yo no estoy
exacto
practicando cómo juega esto contra otro mazo teso.
Esa es la definición. Yo no lo había pensado de manera, pero a mí me hacían sentir como que yo les estaba haciendo un mal haciéndolos perder 15, 20 minutos de su vida por sentarse a jugar conmigo. Sí, esa es exactamente la actitud.
Pero vamos,
eso fue
a
lo
más
que no
torneos. Vamos, vamos.
Eso fue lo que no me gustó.
Seamos como 5 personas que les pase,
o sea,
eso.
Eran cosas como de gente que, o sea, yo estoy jugando y me sentaba súper sonriente. Hola, ¿qué más? ¿Bien o no? Tín? Y no, o sea, me miraban feo. Me hacían como cosas así. Mm. O sea, era
claro, porque
como,
es que,
wow.
O sea, cuando sales con uno de esos inventos, lo más normal es que uno gane, pues, porque el mazo de uno está súper tuneado. Y
ganen.
Bien. Pero si te gano, pues no aprendí nada y no mejoré nada. Bien. Y si me ganas, ¿cómo me gano con ese mazo? Entonces es como un pierde-pierde para el jugador.
No, y ahora problema. Y ahora hay que recordar una cosa. Yo no estaba jugando en el torneo general. Yo estaba jugando en el torneo de principiantes.
De novatos,
donde se metían 3 manes que obviamente no eran novatos. Y a actuar así, no conmigo, sino con todos los demás. Que era como que, ¿usted por qué vino? ¿Usted qué está haciendo acá? Era así como, uy, wow.
Sí, digamos que el camino de una persona que empieza a jugar Magic novata rápidamente se orienta también a jugar el juego de una manera competitiva. Porque de fondo, y eso pues creo que es algo desde el diseño, y eso no es el tema del podcast, no es un juego que esté pensado para que el juego casual se dé en la tienda. El juego casual debe ser como en tu casa y con
sí, tus en recreo.
Exacto. No,
sí, sí, pero
no,
en fin.
No hay.
Entonces me parece muy bacano tu punto de vista, porque es eso, es no todo hay que tomárselo pues como de primerazo a ese nivel de intensidad, no todo requiere vos estar como tratando siempre de sacar, exprimir cada centavo y que todo no.
Están diciendo que Alejo es el anticristo de David. O sea, es posible.
Sí, yo creo que...
No, pero yo si mi aproximación es así para la mayoría de cosas de las que nosotros hablamos. Siempre
sí, no,
que tiene que ver con los juegos.
Me parece súper
bueno. Relajado.
No sé, David, si tenés como algunos pensamientos finales como positivos respecto al juego. Como qué te gusta del juego.
Yo no tengo
¿qué
ningún
te
pensamiento
interesante?
Positivo. Entonces, en general. No, el fondo es ese. No quiero que la impresión que yo tengo es que tengo una opinión negativa del juego. El juego me parece súper bueno. Y lo jugaría más. De hecho, hablar del tanto rato me dio muchas ganas de volverlo a jugar. Pero sí me parece que el lugar donde el juego brilla realmente es como un juego de mesa que te da esa primera aproximación a las miniaturas, que te permite como entender esas mecánicas de moverse, atacar. Esas cosas me parecen súper bacanas. El cuento de que la empresa te lo quiera vender como el juego, el Magic del futuro, no. Eso no, por ese lado no me parece que sea la cosa. Pero como un juego para jugar con amigos me parece excelente.
A mí eso... Justo ese pensamiento, me parece súper bueno como pensando con el chip de juegos de mesa, ¿cierto? Juegos de 2 jugadores que sean entretenidos, que sean profundos, que sean bonitos, está ahí con los mejores, creo yo. ¿cierto? Como si yo fuera a tener juegos para jugar, no sé, decir, voy a jugar con unos amigos, vamos, lo que decías ahorita, un torneito chiquito, juguemos, no sé, tenemos dos sets iniciales, hay cuatro warbands, juguemos cada uno una partida contra cada uno y vemos cómo nos va. Y le cogemos como el tiro a las otras warbands. También si, no sé, estoy solo con otra persona, sea un amigo, mi pareja, mi hermano, lo que sea, y vamos a jugar los dos, es una alternativa súper buena. Es un juego que no es pesado y se siente interesante, ¿cierto? Como que se siente rápido, se siente que yo le estoy pensando a las cosas, que cuando pierdo, pierdo por mi culpa y no porque es un error como interno del juego y sí, del Matrix.
Eso, me parece que es un juego donde se nota mucho la agencia del jugador. O sea, uh-huh, uno siente como muy rápidamente el impacto de sus decisiones.
Y siento que uno aprende rápido. Uh-huh. O sea, las partidas que yo he jugado es como, ah, listo, claro, esto así, o a esta carta no me funcionó, entonces voy a cambiar esa carta porque no va con mi estilo de juego, no va con el warband que yo tengo o alguna cosa. No voy a ser el más óptimo porque yo no soy capaz y no pienso así, pero igual estoy interactuando un poquito con ese aspecto de construir el mazo del juego. O sea, como que en ese nivel de vamos a hacerlo, como decía Alejo, pues como de vamos a sentarnos y disfrutar este juego por diversión. Me parece, uh-huh, excelente.
En algún otro podcast ya hemos mencionado esto de los perfiles psicográficos, ¿cierto? Que es como el jugador objetivo que tiene un juego. Que,
es posible. Hemos, sí, mencionado tantas cosas.
En fin, pues la versión que tengo yo de este cuento es la del Rosewater, pues Mark Rosewater, que es el jefe de diseño de Magic. Y él siempre categoriza como tres perfiles básicos, que son como el jugador que, pues, Johnny, Timmy y Spike, los llama él. Que son como el jugador que le gusta es divertirse y ver las interacciones del juego en pues como las mecánicas del juego en movimiento. Ese es Johnny. Timmy es el que le gusta como hacer cosas grandes y cosas poderosas. Entonces él le gusta es ver que sus jugadas tengan un alto impacto. Y es otro tipo de jugador distinto. Y Spike es el que le gusta optimizar y ganar. Y es el jugador competitivo, pues. Este juego para los primeros dos me parece que es de los mejores que he jugado yo. Uh-huh. Para el tercero, no. Okay. Y mi crítica grande es que te lo venden desde el mercadeo como que fuera para los tres, especialmente para el tercero. Pero sacándose eso de la cabeza, no lo puedo recomendar lo suficiente.
Yo, digamos, pues por ese lado, conozco es como la... Eso, es que una taxonomía, no sé. Sí, una taxonomía, la de Bartol, de los tipos de jugadores que son Killer, Achiever, Socializer y Explorer, ¿cierto? El Killer es el competitivo, pues es el competitivo y el competitivo de yo te gano a vos. Uh-huh. O sea, no es yo le gano al juego, es yo te gano a vos. Sí, y yo triunfo sobre vos.
Eso, que la motivación es yo mejor. O sea, yo
sí, estoy... yo mejor que otro jugador, uh-huh, ¿cierto? Uh-huh. El achiever es yo
hago
logros. O sea, sí, logro cosas. Esto es en videojuegos, pues, y es originalmente de World of Warcraft. Pero es como, ah, bueno, entonces yo mejoré respecto a como yo era antes. O sea, estoy logrando cosas que el juego me pone, pero lo que me importa es lograr, no respecto a qué logro tanto. El explorer, lo que le interesa, pues como el nombre lo dice, es explorar el mundo. Entonces son, por ejemplo, el que jugando Pokémon quiere coger todos los Pokémon, no porque sean los mejores Pokémon del mundo, sino porque bacano cogerlos.
Pero de pronto lo que quiere es el achievement de tenerlos todos.
Pero es que hay como,
hay
áreas y hay unos que se combinan y cosas. Pero también el Explorer puede ser el que en un Legend of Zelda Breath of the Wild pues va a todo el mundo solo para verlo. Uh-huh. O ve por allá una cosa y es como, uy, voy a ir para allá, ¿cierto? Uh-huh. Y el Socializer es que en los juegos lo que le gusta es la socialización, ¿cierto? Como el aspecto social de los juegos. Por ese lado, que veo que también se parece mucho a la que decías pues de Magic en ciertas cosas, este juego... Los juegos que son muy competitivos, muy, 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 muy de este estilo, tiran como a killers, uh-huh, ¿cierto?
Que es y solamente se pierde el aspecto social completamente.
Y se pierde Explorer y Socializer.
Pero mucho más lo social. Inclusive lo que decía Alejo, una partida de Magic contra alguien que sabe jugar Magic, ¿qué tanto hablas vos con la persona?
Pues depende de cómo me vea esa persona a mí. Si esa persona sabe que yo soy alguien nuevo, depende. Es que habían personas con quien yo jugué que sabían jugar mucho y era divertido porque te hablaban todo, pero normalmente uno los ve súper enfocados en lo que ellos están haciendo. Pues
cuando,
y nada
hay,
más.
Cuando hay dos personas que saben jugar Magic,
no hablan.
Pues
no.
Vas, es lo que uno dice. Espérate, tiro esto. Pues no hay un aspecto social, se pierde completamente.
Mientras que nosotros, pues, en, digamos, en la mesa, jugamos es mucho por el tema social, ¿cierto?
Sí, claro.
También por el tema de exploración de los juegos. Tenemos un juego nuevo, vamos a ver cómo nos gusta, qué no nos gusta. Mientras estamos jugando, pues sí hay, yo creo que un aspecto un poquito de achiever, porque no es como que uno esté jugando ahí como, no importa, pues uno intenta ganar, pero no es el fin del mundo si uno no gana. Y creo, para mí eso es muy importante, a mí no me gusta el tema killer, pues, de esta taxonomía. O sea, no me gusta ni la sensación que yo... Cuando yo me pongo competitivo y quiero ganarle a alguien, me siento mal.
Pero vos sos el más killer del grupo de nosotros.
Pero yo no me siento de bien siendo killer.
Sí,
no,
pues,
yo soy achiever.
Yo diría que si en el grupo de nosotros de juegos de mesa, los que jugamos, hay un killer, es Santi. Yo lo veo así, pues. Para mí Santi es como el acá. Que...
Fuertes
el,
declaraciones.
Santi es más como el que muchas veces dice, yo sé que no voy a ganar, pero te llevo conmigo al abismo. Pa, sí. Y te agarra y al hueco.
Ah, bueno,
eso yo, lo ha yo, hecho Santi.
Yo sí tengo eso, que cuando no voy a ganar un juego...
Lo arruinas para todos.
No. Y una persona fue la que hizo eso. Yo es como, ya mi juego es que los dos suframos.
Sí, pues Juan y lo Santi lo abraza y se tira con él por el precipicio. En ese juego no había precipicio, pero él lo inventó.
Es mi lado de minis.
Él lo cagó.
Que sale.
Sí, sí.
Pero inclusive en minis, y puede ser un torneo súper competitivo, sí hay mucho aspecto social. Y sí, todo eso está presente. Obviamente yo estoy jugando una final y yo quiero ganar. Sí. Y sí... Yo soy, pues cuando estoy jugando minis puntualmente, yo soy full lo que vos decís de killer.
David, sorpresa, primicia. Pero... Primicia de todos estos 10 episodios que llevamos.
Pero es que a mí me parece que es muy claro. Por eso decía yo, ¿cómo así que ese es el competitivo? Si todo lo que ustedes hacen es competitivo. Porque me parece que en minis, el propósito de jugar minis es ganar.
No, ahí, pues yo digo que no.
Pues, digamos, a mí me parece que el propósito de jugar minis es ganar. Pues desde mi poco conocimiento, desde mi ignorancia en el tema, yo lo veo así, desde afuera.
Yo a veces, por ejemplo, tengo unos valles muy grandes en el hobby, es cuando tengo una partida que yo no disfruté y que la otra persona solo pensaba en ganar y nunca le importó que pasáramos bueno, porque ahí es que me desenamoro del juego. Y cuando pierdo, pero es una persona que no disfrutó jugar con ellos, súper bien, no hay ningún problema, o sea...
Pero yo creo que ahí está tu jugador de juegos de mesa saliendo en ese lado de las miniaturas.
Sí, pero mira que hay otra gente que juega así. O sea, yo conozco otros que pocas veces se meten a los torneos que organizamos acá en nuestra comunidad, o cuando lo hacen, es muy claro que están es como jugando por divertirse, sí, y por estar con los amigos.
Que tienen cero expectativas de ganar nada, pero están ahí porque les gusta el aspecto social.
Así como también uno ve unos que uno sabe como el nivel que tienen dentro de nuestro meta local, que es muy difícil que ganen el torneo, pero es gente que le da rabia perder en torneo, porque se mentalizan que estamos compitiendo. Entonces, Minis intenta tener...
Un poco de todo.
Un poco de todo. No toda la gente sirve para todo. Y sí atrae, al ser un juego, son juegos que son de dos jugadores, uno contra uno. Y es como, pues entre comillas, zero sum. Uno de los dos va a ganar, ¿cierto? ¿Y a quién le va a ganar? Al otro.
Claro.
Entonces, sí atrae de cierta forma personalidades competitivas, ¿cierto? No todo el mundo, obviamente.
Pero,
y no en todos los contextos.
Y yo tengo un problema con esa categorización como de personalidades competitivas.
Porque eres una.
No, yo soy una jugando miniaturas, pero pues... Sí,
pero vos podés jugar relajado también.
No, y miniaturas sí, pero un juego de mesa yo nunca lo abordo de una manera competitiva, porque sé que cuando uno juega un juego de mesa así, usualmente el único que se divierte es uno.
Ah, no, total.
Sí, eso no está bien, pues sí, se vuelve aburrido para todos.
También que te estés divirtiendo.
No, pues cuando estás
como... Como que estás como scratching an itch ahí, pero no sé si es divertido.
No,
pues,
por ejemplo, aquí hubo un torneo de Carcassonne en cierto momento.
Sí.
Fue como, en fin. Y me acuerdo que llegó un man unos días antes, que el man se sabía los conteos de las piezas. Y eso realmente no es una estrategia profunda. Pues está en la parte de atrás de la caja, cuántas hay de cada una. Pero solamente vos tener presente como, es que mira, tengo este plan de juego, papá. Entonces se volvió muy aburridor porque el man jugaba era negar a que la pieza que necesitabas no existiera ya. Y hombre, es válido, sí, pero pues qué pereza jugar así.
Sí.
Sí, eso fue lo que pasó en Carcassonne, Bogotá, ¿sí o no? Que se jugara uno contra uno. Ahí cambió el juego totalmente. Porque acá en Medellín, cuando jugamos el prejuego, yo me acuerdo que mi primo, que nunca había jugado Carcassonne, se metió al torneo. Y la noche anterior dijo, parce, yo lo jugué online y jugué tantas. Y para él fue una experiencia súper divertida, pues, y pasó bueno. Y jugó bien. Y todos jugábamos. Yo me acuerdo que nos reímos mucho, nos divertimos, tan. Y unas personas les fue mejor. Y pasaron a la siguiente fase. Y, o sea, estábamos en un torneo y pagamos por estar en ese torneo y jugamos bien. Pero al fin y al cabo estaban jugando Carcassonne entre cuatro personas, que es un juego, pues, o sea, es un juego, sí, no está jugando.
Es un juego de mesa, sí. Bacán. Distinto sí. A, vas vos, espérate, yo me tomo 5 minutos para hacer cuentas de cuál es estadísticamente sí. La jugada más común. Me parece que ahí se rompe un poquito, pues, como el contrato social de qué estamos haciendo.
Uh-huh. Sí, bueno.
Pero es que la motivación es muy distinta. Uh-huh. Y yo veo esa motivación en el juego que ustedes juegan, en jugar miniaturas, yo veo esa motivación, el hecho de que yo estoy invirtiendo mucho tiempo, mucho dinero y mucha energía uh-huh. en un juego cuyo propósito es enfrentarme a otra persona y, o sea, ganarle. Es que ahí está todo.
Digamos, yo ahorita personalmente prefiero no jugar torneos, sino incluso cuando hay un torneo grande y se están preparando algunos que van muy en serio, entonces están probando listas a ver cuál funciona y cuál no. Esas partidas no me chocan, porque no es en el torneo como tal, tu lista va a ser muy buena, pero vos vas a sacar algo positivo de que juguemos e igual te vas a preocupar porque yo pasé bueno, porque de alguna forma te estoy haciendo, entre comillas, el favor de ayudarte a probar la lista, uh-huh. ¿cierto? Pero ya cuando es en torneo, a veces uno pasa bueno, a veces no, varía de partida a partida, intentan tener unos temas de deportividad, o sea, no siempre, no es para todo el mundo. Uh-huh. Pero si hay contextos donde no es competitivo. Sí, o sea,
no es tan fácil decir, es que siempre es...
Este pero capítulo venga. Se convirtió en algo exacto. Totalmente
yo distinto. Yo sé, estoy hace rato intentando ver dónde meto justo, la cucharada para terminar.
Está muy interesante, pero esto es otra cosa.
Literal, creo que hicimos como un medio episodio sobre Shakespeare, medio episodio sobre...
¿Cómo es? Parkour.
Sí, eso veo.
Sobre musing, parkour. Sobre el metajuego competitivo de vivir, no sé.
No, pero es muy interesante y...
Con Shakespeare y
¡zas! Sí, sí, por acá, si no escucharon, Andrés dijo, los atraes con Shakespeare y ¡zash! Les metes el competitivo.
Y se llama Warhammer Underworld.
Sí.
Bien.
Pero me parece interesante porque mucha gente...
¿Cree que se llama Shakespeare? Sí, es muy...
No,
es muy,
pues no, eso ya muy, lo dije. Pero así como alejo mucha gente que sabe que existe, o sea, como que yo tengo mi grupito de otro tipo de juegos, sea Magic, sea juegos de mesa, sea, no sé, colecciono figuras de anime y de vez en cuando voy a un lugar donde juegan miniaturas, ¿cierto? Y veo a esa gente y se ven así como intimidantes y competitivos. y eso de pronto me desinfla a mí. Así no es todo el mundo y depende mucho de uno cómo arme su comunidad, ¿cierto? Y cuando son comunidades grandes, yo creo que es casi que una regla universal que no todo el mundo de esa comunidad va a ser de esa forma. Entonces nosotros acá, pues, en Medhammer, el club que tenemos en Medellín, somos como 35 personas, algo así. De esas 35, yo creo que 10 son muy competitivas. Uh-huh. Que igual saben, pues, si uno les dice como juguemos relajado, cambian el chip, mueven un switch y pueden jugar relajado. Pero cuando hay torneo, es gente que estudia las listas de los demás que van al torneo. Si les va a tocar contra alguien, medio saben, si no es que saben todo lo que el otro puede hacer y arman su lista. Bueno, piensan sí. Bien las cosas. Pero el resto, pues los otros 20, 25 van a estar en otros puntos de ese espectro, pues entre gente súper casual y ese otro extremo, ¿cierto? Entonces, es como... Si les da miedo los juegos de miniaturas porque se ven como intimidantes y súper competitivos, eso no es una verdad universal.
No, y repito lo que te he dicho muchas veces en este podcast.
Manos, no me entiendas.
El 90% de las partidas de Warhammer que se juegan en la mesa de la cocina. O sea, el juego no... La parte competitiva y, como dice Alejo, súper tesa, vámonos que vamos con listas duras a ganarnos. Esa parte del juego es una minoría muy visible. Pero el GT es un evento que hay una vez al año. En el año uno, pues yo, un jugador promedio, no sé cuántas partidas juegue, pero alguien como yo me puedo jugar en el año que ponerle 30 partidas quizá, 20, no sé. Y esas 20 partidas puede que sean la mitad en torneo y la mitad en la casa de un amigo que voy allá, o vamos al Club 2 y pactamos que vamos a jugar un día. A veces es competitivo, a veces no... A veces son partidas...
Y que incluso, pues yo creo, no sé, decime vos, que la gente que juega competitivo también necesita como
descansos sí,
y jugar partidas. Y a veces, lo que vos decías, tienen un ejército que es como, este es mi ejército de torneos y este es mi ejército de vamos a pasar bueno y ya.
Literal, yo siempre que acabo de jugar un torneo con lo que esté jugando, que sea teso, lo siguiente que juego como regla personal, lo juego con lo otro. Que usualmente si no lo estoy jugando es porque está más malo.
Pero vean que si descansar. Ustedes mismos tienen esa necesidad de desintoxicarse, eso dice algo, ¿no?
Alejo,
Pues no sé, no me pregunten más porque...
Deja de decirnos tóxicos, por favor.
Yo tengo muy claro cómo yo lo veo. Pero yo digo. Vale. No, y no es que yo no lo, pues no es que sea intimidante ni nada así, sino que yo siento que es un nivel de juego diferente y es una búsqueda de una sensación distinta en cuanto a experiencias lúdicas. Pues es como la gente que sí, son diferentes experiencias. Uh-huh. Ninguna es buena, ninguna es mala. Yo no pienso que es malo para nada. Me parece muy chévere, me parece muy bacano y me parece muy admirable. Porque cuando nosotros fuimos y cubrimos el GT, o sea, yo estaba en admiración todo el tiempo de la manera como pintaban, como jugaban, todo. Nunca lo... Y siempre que hablo del GT hablo de lo mismo. Me parece muy chévere. Es una cosa a la cual yo no me metería por otras razones que no tienen nada que ver con el juego, sino conmigo personales de cómo me siento ante esas interacciones.
Yo pienso, algo que lo único que puede llegar a ser negativo o nocivo de este tipo de cosas, sean juegos de mesa, sean miniaturas, sea Magic, sea lo que sea, es si vos no estás claro o no sabes leer la situación y tu oponente o tu compañero de juego, la persona con la que estás, no está en la misma página.
Uh-huh, ahí claro.
Puedes sí. estar haciendo lo que sea y va a ser malo. Pero emocionalmente es que
eso,
para la gente.
Eso puede pasar en cualquier tipo de interacción.
En cualquier actividad. O sea,
sí, totalmente.
Es que eso nos ha pasado en juegos de mesa. Por eso hay gente con quien no nos gusta jugar. Y uh-huh. lo tenemos súper claro, que viven en esta
no
ciudad.
No hemos jugado contigo. Con ¿Quieres que no... juguemos contigo, David?
Sí, por favor.
Con quien no nos gusta jugar.
Juguemos.
Y ya.
Bueno.
Para darles motivos para que me odien.
Yo
de
creo
verdad.
Que es el momento de cerrar. Sí, hace pues rato podemos no hablar... estamos hablando de Warhammer Underworld.
Hablemos un rato de otra cosa, no sé, panadería. Horneaste en cuarentena.
Pero ¿eso qué tiene que ver con Warhammer
Nada,
Underworld?
Pero tampoco pues lo que hablamos de última hora, entonces...
Yo horneé en cuarentena y no hice nada de Warhammer Underworld en cuarentena. Ah, no, bueno. Sí, jugué el juego este online.
Ah, bueno.
Hice las dos, esa es la relación. Muy bien.
el juego online es la respuesta a todas las cosas que dijimos que no funcionaban con él, yo creo.
Eso puede ser lo más valioso que hemos dicho en la
no,
última
no,
hora.
No, la verdad no.
Yo creo que sí, ahí están todas las cartas, está todo.
No, pero socialmente no. Es horrible. Porque no tenés interacción con la otra persona.
Ah, yo pensé que porque la gente era re tóxica.
Entonces es como, o sea, es como, es un juego bacano, pero no estamos
teniendo...
Toxicidad
en juegos de línea, eso no existe.
Interacción.
¿De Nunca se ha visto.
Habláis.
Por favor, acabemos esto ya.
Sí.
Es hora de escapar.
Creo que suficiente ilustración. Eso es todo, muchachos. Bueno. Este fue nuestro episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Gracias por aguantarnos estas discusiones al final. Fueron muy interesantes.
Muy valiosas, muy valiosas.
Y en nuestro próximo episodio vamos a seguir varias de ellas porque es muy tangencial al tema que se viene para que estén pendientes. Los invito a que le den like si les gustó al episodio, a las publicaciones en redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como ldb.podcast. También tenemos un correo que está en la descripción por si nos quieren escribir. Vamos a poner en la descripción el link al video de YouTube de La Mesa donde explican cómo jugar Warhammer Underworlds. Yo fui Santiago.
Yo soy David.
Y yo soy Alejo.
Chao.
Chao.